Se espera que el presidente Trump aborde el tema de Cuba y Venezuela en su discurso ante la ONU esta semana. En Nicaragua, al menos un muerto y 5 heridos en ataque a manifestación contra el gobierno. Y la violencia contra la prensa en México ya ha dejado 9 muertos en lo que va de año.
Radio Martí Noticias.
Muy buenos días, ya estamos dando comienzo a esta emisión de noticias de Radio Martí. Radio Martí Noticias a las 6. En el control de audio, Teudy Giró, la producción es de Maite Rodríguez y en la sala de redacción, Waldo Serrano, Alex Rivero y Jorge Martínez. Aquí ante el micrófono les estaremos acompañando en este recorrido informativo y Ivette Pacheco, Joan Andrés y quien les habla, Rafael Martínez Sixto. Comenzamos ya. Como es lógico, Radio Martí está siguiendo de muy cerca la situación que afronta en la cárcel el preso Tomás Núñez Magdariaga. Activistas del UNPACU, de la Unión Patriótica de Cuba, responsabilizan al régimen cubano por la integridad física de este preso político, quien lleva ya más de 40 días en huelga de hambre en una celda de aislamiento. Carlos Amel Oliva, del grupo opositor UNPACU, ha estado en contacto directo con los familiares que pudieron ver a Núñez Magdariaga por última vez hace 9 días.
Continúa el estado de falta de información sobre la situación real de Tomás Núñez Magdariaga. La última vez que su familia le vieron fue el día 13, jueves 13 del presente mes. Ya han pasado 9 días. Lo que se sabe es que lo dejamos con 30 días en huelga de hambre en sus manos y que ellos mismos le dijeron a los familiares de que Tomás había sido trasladado a una celda de castigo. Y todo lo que le pase a Tomás es responsabilidad única de él. Está en juego la vida de un hombre y que el único responsable es el Estado.
Tal como les hemos venido informando, opositores cubanos mantienen una campaña en las redes sociales, llamando la atención sobre este preso político que exige con la huelga la libertad condicional.
Y el régimen cubano prohibió una vez más la entrada al país a Amnistía Internacional. Cuba no necesita los consejos de Amnistía, dijo Pedro Luis Pedroso Cuesta, embajador de Cuba ante la ONU, en la sesión plenaria del Consejo de Derechos Humanos que tuvo lugar en Ginebra, Suiza.
En la reunión se abordó el examen periódico universal de Cuba, o sea, el mecanismo de observación de los derechos humanos en los países miembros del Consejo.
Amnistía Internacional recordó, por ejemplo, que Cuba es el único país de las Américas que no se abre a los observadores de la organización, y añadió que Cuba está condenando a su población al aislamiento.
Y varias organizaciones internacionales denunciaron las violaciones del régimen cubano durante el examen periódico universal en el Consejo de Derechos Humanos de Naciones Unidas. Dámaso Rodríguez tiene más detalles.
Amnistía Internacional denunció los atropellos de los derechos humanos en Cuba y que recurre a falsas acusaciones para expulsar a críticos y opositores de sus centros de trabajo. Además, se niega a permitir inspecciones internacionales de sus prisiones.
Al rechazar recomendaciones para ratificar tratados esenciales sobre derechos humanos, Cuba sigue yendo en dirección opuesta a otros estados miembros que avanzan hacia la rectificación universal.
Por su parte, la organización Solidaridad Cristiana criticó la nueva constitución cubana que ahora mismo se está discutiendo.
La nueva constitución representa un paso atrás, ya que el régimen continúa usando medidas para impedir la libertad religiosa abiertamente y reprime a los opositores pacíficos.
Religious leaders and human rights defenders remains a common tactic.
UN Watch deploró la presentación del régimen en Ginebra, en la que hizo creer que tenía el apoyo de organizaciones no gubernamentales.
Quisiera leer algunos de los nombres de las ONGs que firmaron estas comunicaciones conjuntas alabando a Cuba. Por ejemplo, Federación Cubana del Deporte Canino, Sociedad Meteorológica de Cuba, Sociedad Cubana de Investigaciones Filosóficas, Federación Cubana de Actividades Subacuáticas, Sociedad Cubana de Urología, Sociedad Cubana de Amigos de los Équidos, Sociedad Cubana de Vaqueros de Rodeo. Señor presidente, ¿es esto tomarse en serio el examen periódico universal universal.
El tema cubano estará presente en la próxima Asamblea General de Naciones Unidas, a la que asistirá Miguel Díaz-Canel. Damaso Rodríguez, Noticias Radio Martí.
Miembros de la oposición interna consideran que, a pesar de las respuestas arrogantes del régimen cubano, cada vez se abre más el camino de la verdad sobre las violaciones a las libertades básicas en la isla. Así lo demuestran los cuestionamientos que hicieron a la delegación oficialista al examen periódico universal del Consejo de Derechos Humanos de la ONU, que aseguran activistas en este reportaje realizado por Yolanda Huerca.
Activistas y líderes opositores cubanos, como el coordinador de la plataforma Otro 18, Manuel Cuesta Morúa, aplaudieron las críticas al régimen de organizaciones no gubernamentales a raíz del examen periódico universal EPU del Consejo de Derechos Humanos.
Es muy importante lo que está sucediendo con el examen periódico universal cada vez. Ya se abre mucho más la conciencia de la comunidad internacional.
De igual manera, reaccionó Juan Antonio Madrazo, del Comité Ciudadano por la Integración Racial, quien participó en la elaboración de los informes de la Sociedad Civil Independiente para el EPU, pero no pudo asistir a la presentación porque las autoridades cubanas se lo impidieron.
Ellos mismos están desconociendo, incluso a otros actores que están dentro de las propias instituciones. Es una posición hegemónica para no reconocer la diversidad y continuar manipulando a la opinión pública.
Ante la solicitud formal de Amnistía Internacional para visitar Cuba, la respuesta del embajador cubano ante la ONU, Pedro Luis Pedroso Cuesta, no se hizo esperar. Amnistía Internacional no ingresará a Cuba. No necesitamos sus consejos.
Cuba sigue siendo acá en el hemisferio el único país que no quiere armonizar sus prácticas políticas. Al mismo tiempo, el comportamiento arrogante, casi burlesco, de las autoridades cubanas.
El oficialista Diosbani Acosta Abrajande defendió la garantía de los derechos de los jóvenes cubanos, pero omitió que la mayoría de esos jóvenes a los que dijo representar prefieren emigrar de la isla. Yolanda Huerga, Radio Martí.
La organización Archivo Cuba ha convocado a una protesta frente a la sede de la ONU en Nueva York para el jueves de esta semana, el jueves 27. Archivo Cuba invita a la manifestación para que los líderes mundiales entiendan que los presidentes de facto que usurpan la soberanía de sus pueblos no son realmente sus gobernantes legítimos. La protesta busca coincidir con la presencia de Miguel Díaz-Canel en la ONU.
Lo que sucede dentro de Cuba, Cuba, lo que ocurre en el resto del mundo. Escúchalo por las frecuencias de Martí, y por martinoticias.com las 24 horas del día.
Y hablando de la Asamblea General de la ONU, de estas sesiones que comienzan precisamente mañana, el mundo está pendiente en buena medida del discurso que va a pronunciar el presidente Donald Trump en la inauguración del encuentro, y se espera que denuncie las violaciones de los derechos humanos en Cuba, Nicaragua y Venezuela. Desde la sede de la ONU tenemos un reporte especial con nuestro enviado Tomás Regalado.
Y muy buenos días para ustedes desde aquí, desde Nueva York, en este lunes, en donde ya comienza las reuniones de la Asamblea General de las Naciones Unidas. El presidente de los Estados Unidos, Donald Trump, llegó a Nueva York ayer en la noche vía el helicóptero Marine 1. De ahí, el presidente comenzó su agenda de reuniones bilaterales. Se espera que el presidente de los Estados Unidos, el martes, en su próximo discurso ante las Naciones Unidas, hable sobre Cuba, Venezuela y Nicaragua, aparte de obviamente hablar sobre la desnuclearización de las Coreas y también el acuerdo que fue anulado por él de Irán. Entre las otras cosas, ya el presidente de Colombia, Iván Duque Márquez, tuvo un encuentro con miembros de la comunidad colombiana de la parte de Nueva York y del estado de Nueva Jersey en la tarde del domingo, y también se espera que en cualquier momento se sepa si el líder de Nicaragua, Daniel Ortega, asistirá a estas reuniones de las Naciones Unidas, y también sí, obviamente, el líder de Venezuela también asistirá. Podemos recordar que él había dicho hace tan solo el viernes que él no sabía si iba a asistir o no, porque pensaba que habían ataques para asesinarlo aquí en la ciudad de Nueva York durante estas reuniones. Pero obviamente sabemos que la delegación de los Estados Unidos estará tocando el tema de Venezuela, Nicaragua y Cuba, y que se espera que, aparte de la presentación de la acta de la ley NICA en Washington el miércoles o tan temprano como el martes en la noche por los senadores Bob Menéndez y Marco Rubio. Aparte de eso, se habla ya después de una entrevista que el secretario de Estado Mike Pompeo le dio a la cadena televisiva de noticias de los Estados Unidos, en donde dijo que esta semana se iban a tomar medidas contra Venezuela sin precedentes. Pero por ahora, esperen por nuestros próximos reportajes a partir de las 12 de la tarde en el noticiero de Radio Martín. Se despide usted, Tomás Regalado.
Mientras tanto, Estados Unidos está muy cerca de un acuerdo comercial con México y sin Canadá. Así lo informa el asesor económico de la Casa Blanca. Informa desde Washington, Tony Cano.
Estados Unidos está muy, muy cerca de tener que avanzar en su acuerdo comercial con México y sin Canadá, dijo el viernes el asesor económico de la Casa Blanca, Kevin Hassett, a poco más de una semana del plazo del 1 de octubre para publicar el texto de un pacto para actualizar el Tratado de Libre Comercio de América del Norte, TLCAN. Estados Unidos y Canadá aún no han acordado los términos, dijo Hassett al canal de televisión Fox News. Todavía estamos hablando con Canadá y estamos muy, muy cerca de la fecha límite en la que vamos a tener que seguir adelante solo con México si no hay un acuerdo con Ottawa, dijo el funcionario que preside el Consejo de Asesores Económicos de la Casa Blanca. Washington llegó el mes pasado a un acuerdo bilateral con México y amenaza con excluir a Canadá del pacto en caso de ser necesario. Otro asesor de la Casa Blanca dijo el viernes que confía en la posibilidad de que Canadá se sume para fin de mes al acuerdo comercial alcanzado con México, pero destacó que cree que los legisladores respaldarán un tratado bilateral con su vecino del sur si eso no ocurre. Canadá sostiene que no cree que el presidente Donald Trump tenga el poder para decidir unilateralmente que un acuerdo comercial tripartito pase a ser bilateral. Tony Cano, Washington.
6:12 minutos. De nuevo, el régimen sandinista arremete contra manifestantes en contra de su gobierno. Al menos una persona murió ayer domingo allí en Nicaragua y 5 sufrieron lesiones cuando sujetos armados y encapuchados chocaron con una marcha de manifestantes antigubernamentales. Ocurrió en Managua.
La televisión nicaragüense transmitió imágenes de hombres que portaban armas y la bandera rojinegra del gobierno del presidente Daniel Ortega.
Un comunicado de la policía informó que un adolescente de 16 años perdió la vida en el fuego cruzado cuando los manifestantes comenzaron a apedrear viviendas en los alrededores.
Y en cuanto a Venezuela, Amnistía Internacional afirma que la violencia en ese país es uno de los grandes retos que no se ha podido resolver.
La organización considera que estos homicidios perpetrados por particulares son responsabilidad de un Estado que debe investigar y sancionar a los responsables.
Para Amnistía Internacional es motivo de preocupación que las víctimas de la violencia armada en Venezuela suelen ser hombres jóvenes en situación de pobreza. Dice en ese sentido que existe una política del Estado venezolano de criminalización social de la pobreza.
Por cierto, en Nueva York, con motivo de la Asamblea General de la ONU, se encuentra, como es lógico, el presidente de Colombia, Iván Duque. Duque ha resaltado la importancia de discutir allí en Naciones Unidas la situación de Venezuela y la crisis migratoria que enfrentan varias naciones con los miles de venezolanos que continúan arribando a sus fronteras. Laura Sepúlveda informa desde New York.
Este primer encuentro Construyendo País, liderado por la presidencia de Colombia, en la zona de Queens, en Nueva York, en donde el presidente Iván Duque se refirió a su visita en Naciones Unidas a través de la Asamblea General, que momento en el que además sustentaba una reunión con el vicepresidente de los Estados Unidos, Mike Pence. Recordemos que entre los puntos que resaltó en esta materia de diálogo está la situación actual de Venezuela. Insistió en que esta violación de derechos humanos no puede continuar y también hizo mucho énfasis en la solidaridad que va a seguir habiendo con esta comunidad venezolana que se encuentra tanto en Colombia como en otros países buscando refugio. Insistió en esta importancia de que la situación sea solucionada. Desde la ciudad de Nueva York, Laura Sepúlveda.
Y la violencia contra la prensa en México es de creciente preocupación. 9 comunicadores fueron asesinados solamente este año. La agencia AFP informa.
Un grupo de periodistas del estado de Chiapas, al sur de México, protestaron el sábado por la muerte de su colega Mario Gómez.
Estaba saliendo de su casa y lo asesinaron en la banqueta de su casa de 4 balazos.
Gómez, de 35 años, fue asesinado el viernes a tiros tras haber sido amenazado por su labor. Es el noveno comunicador que matan en lo que va de 2018. Trabajaba en el diario El Heraldo de Chiapas como corresponsal en el municipio de Yajalón.
Mario deja a un niño huérfano de 7 años, ya había sido amenazado anteriormente, hace cerca de 2 años, vino a Tuxtla, presentó una denuncia penal, se tomó la foto con el fiscal José López Salazar y solamente 1 o 2 meses le enviaron resguardo judicial. Ya no fue atendido, su caso fue archivado y no se vale, Gaby, estamos muy indignados.
En junio de 2016, Gómez fue amenazado de muerte tras publicar una investigación de corrupción política, según reportó la Organización Defensora de Periodistas, artículo 19, mientras que fuentes del Heraldo dijeron que expresó intimidaciones recientemente.
El candidato ultraderechista a la presidencia de Brasil, Jair Bolsonaro, fue trasladado a otra sala del hospital donde está internado al presentar una mejora clínica progresiva.
Fuentes médicas informaron que Bolsonaro permanece internado en un hospital de Sao Paulo mientras se recupera de la puñalada que recibió a principios de mes durante un mitin electoral.
Un boletín médico del sábado explicó que Bolsonaro evoluciona con una mejora clínica progresiva, pero mantiene las medidas de prevención de trombosis venosa.
El candidato es un firme defensor de la dictadura militar que imperó en Brasil entre 1964 y 1985 y de la liberación de la venta de armas.
Ahora mismo puedes interactuar con los noticieros de Radio Martí. Comenta nuestras noticias o ayúdanos a actualizar nuestros reportajes enviando un correo electrónico a noticieroradiomartí@gmail.com. Eso es noticieroradiomartí@gmail.com.
Son las 6:17 minutos. Tenemos ahora la información del tiempo, como ya es habitual. Lázaro Domínguez va a darnos algunos detalles acerca del tiempo y, como es lógico, hablando de Kirk, que toma su nombre al parecer de aquel famoso actor Kirk Douglas, el papá de Michael. Lázaro, ¿qué tal?
Buenos días, Martínez. Es un honor estar contigo, con Ivette y con Joan y, por supuesto, también con Maite y con Teo. Sí, posiblemente de Kirk Douglas. A lo mejor está por ahí, viene el hombre. Bueno, Martinecito, Kirk se estuvo moviendo al oeste durante todo el fin de semana como una tormenta tropical y proyectaba una trayectoria hacia el Caribe, pero sin embargo en las últimas horas de esta madrugada ha comenzado a perder fuerza. Ahora solamente es una depresión tropical, sus vientos no superan los 65 kilómetros por hora. Se está moviendo al oeste a unos 20 kilómetros por hora. Y aunque presenta algunas tormentas eléctricas y chubascos fuertes, corrientes en la altura pues están debilitando bastante este sistema, que, insistimos, parece que tiene un futuro oeste hacia las aguas del Caribe la próxima semana. Sin embargo, se espera que ahí al sur de Puerto Rico, la República Dominicana, pierda nuevamente en organización y en fuerza y se convierta en una onda tropical. Pero bueno, de aquí a allá hay bastante tiempo para ver qué pasa con lo que ahora es una depresión tropical moviéndose al oeste a 20 kilómetros por hora. Para Cuba, que tuvo un magnífico fin de semana, magníficas condiciones del tiempo, para hoy tendremos cielos parcialmente nublados, aumentando en la tarde con chubascos y tormentas aisladas en zonas del interior. Como todos estos días, será una tarde muy calurosa entre los 31 y los 34 grados Celsius en referencia a las máximas. Los vientos del este, pero poca fuerza, 10 a 25 kilómetros por hora. Tendremos mar movida en la costa norte oriental, pero mar tranquila en el resto de los litorales. Hasta aquí, Martínez, insisto, el estado del tiempo.
6:19. La Guardia Revolucionaria de Irán prometió en las últimas horas vengarse, dicen ellos, de quienes lanzaron un ataque en un desfile militar que dejó 25 muertos.
La acción del sábado, en que también hubo más de 60 heridos, tuvo como objetivo una grada donde funcionarios iraníes presenciaban el evento anual que conmemora el comienzo de la guerra contra Irak de 1980 a 1988.
Irán trató de responsabilizar a Estados Unidos del atentado, pero la embajadora estadounidense Nikki Haley rechazó la acusación de forma categórica.
El Papa Francisco está de visita en los países bálticos. Ha recordado durante su visita a Lituania el sufrimiento perpetrado por los nazis y los soviéticos en ese país. Franz Press amplía.
A 75 años de la liquidación del gueto de Vilna, el Papa Francisco evocó el domingo ante 100.000 fieles católicos el exterminio de los judíos de Lituania perpetrado por los nazis y llamó a las nuevas generaciones a no ceder ante llamados similares. El Papa también evocó los sufrimientos del conjunto de la población, primero bajo el yugo de los nazis y después bajo el régimen soviético. Las generaciones anteriores todavía llevan las cicatrices del periodo de la ocupación, la angustia de los que fueron deportados, la incertidumbre sobre los que nunca regresaron, la vergüenza para los que fueron informadores y traidores.
La vergogna de la delación, del tradimiento.
La visita del Papa a Lituania, de menos de 2.900.000 habitantes, en su mayoría católicos, despertó emoción en Kaunas, la segunda ciudad del país. Vine especialmente a Kaunas a ver al Papa y fui muy afortunada porque lo vi muy cerca e incluso me bendijo. Llamados Litvaks, los judíos lituanos formaban hasta los años 1940 una comunidad de más de 200.000 miembros que hicieron florecer la literatura yiddish y la vida religiosa. El exterminio que los nazis llevaron a cabo afectó a prácticamente todos aquellos que habían convertido a Vilna en la Jerusalén del Norte. En la actualidad, no quedan más que 3.000 judíos en Lituania.
Y la Iglesia Católica en China reafirmó el domingo su lealtad al gobernante Partido Comunista, al tiempo que celebró un acuerdo alcanzado con el Vaticano para el nombramiento de nuevos obispos.
La Santa Sede firmó el sábado, tras años de negociaciones, un acuerdo histórico que le da voz en el nombramiento de obispos en China, aunque algunos críticos calificaron el pacto como una traición.
Este acuerdo le da a la Santa Sede un papel decisivo en el nombramiento de todos los obispos en un país cuyos 12 millones de católicos se han dividido entre una iglesia clandestina que jura lealtad al Vaticano y la Asociación Patriótica Católica, la Iglesia Católica Oficial, supervisada por el Estado.
La Iglesia Católica en China dijo que tiene la esperanza de que las relaciones entre China y el Vaticano mejoren aún más.
Por otra parte, durante un encuentro en Montreal con su homólogo canadiense Justin Trudeau, el presidente del gobierno español Pedro Sánchez se negó a decir si perdonaría a varios separatistas catalanes que guardan juicio por su participación en el referendo independentista del año pasado.
Y en relación con esta primera cuestión, pues yo lo que le diría es que el gobierno no se pronuncia sobre hipótesis, el gobierno se pronuncia sobre realidades. Creo que el carril de la justicia tiene su recorrido. La responsabilidad del gobierno de España es responder desde la política a una crisis política. Ya sabemos, yo lo he dicho desde el primer minuto como presidente del gobierno, que no va a ser ni mañana ni pasado cuando resolvamos políticamente esta crisis, pero creo que estamos en el camino de lograrlo.
Por cierto, se espera que en las próximas horas Pedro Sánchez viaje de Montreal a New York para participar en la Asamblea General de la ONU. Va a intervenir mañana. Y un segundo cantón en Suiza ha prohibido el uso de burkas en público. Los votantes de la región de Saint-Gallen aprobaron el domingo por una mayoría de 2/3 la prohibición de la vestimenta que usan las mujeres musulmanas para cubrirse el rostro.
El uso de burkas y niqab ha dividido la opinión pública en Europa. Muchos opinan que esa ropa simboliza la represión de la mujer, otros lo perciben como un asunto de libertad religiosa. Francia y Dinamarca también han prohibido los burkas y niqab.
El secretario general de la ONU, Antonio Guterres, subrayó la amenaza real que supone el cambio climático y calificó de mentira el argumento de que las energías renovables son demasiado caras.
Los expertos en salud advierten sobre un resurgimiento del SIDA. Vamos a conocer más con Henry Llanos.
La cara del SIDA ha cambiado durante las últimas 3 décadas. Ahora es imposible saber quién tiene la enfermedad y quién no. El tratamiento ha recorrido un largo camino, permitiendo que las personas infectadas con lo que una vez fue sentencia de muerte puedan llevar una vida productiva normal. Incluso aquellos en riesgo de contraer el virus ahora pueden tomar medicamentos llamados PrEP, o profilaxis previa a la exposición para mantenerse libres de VIH.
Es la nueva herramienta y prevención más poderosa que hemos tenido en una generación de investigación. Y lo que estamos viendo es que si combina el tratamiento para que las personas que viven con el virus estén tratadas, usted realmente puede controlar la epidemia del VIH.
Sin embargo, el SIDA cobró la vida de casi 1 millón de personas el año pasado y los expertos predicen que 100 millones de personas estarán infectadas con el virus del VIH para el año 2030. Las razones: complacencia, reducción de fondos para investigación y tratamiento del SIDA y la dificultad de llegar a aquellos en riesgo de contraer el virus.
No hemos terminado con el SIDA. Es demasiado pronto para declarar victoria y los riesgos de una epidemia resurgente son reales.
Los institutos nacionales de salud han anunciado un programa internacional para encontrar formas de reducir el estigma asociado con el SIDA para que más personas puedan recibir tratamiento. Henry Llanos.
Fin de semana especial para los hermanos Gurriel en las Grandes Ligas. Así abre el comentario Edemio Navas.
Muchas gracias, saludos amigos. Los hermanos cubanos Yulieski Gurriel y Lourdes hicieron historia el último fin de semana en la continuación de las Grandes Ligas de Béisbol. Cada uno de los hermanos Gurriel conectó 2 jonrones el último viernes. Según el Elias Sports Bureau, son los primeros hermanos en la historia de las Grandes Ligas que conectan más de un jonrón en una misma jornada. Fue una noche especial para los Gurriel, quienes brillaron en las series nacionales de béisbol de Cuba, primero con Santi Espíritus y posteriormente con Industriales, antes de decidir jugar en la MLB. Todo comenzó cuando Lourdes Jr. conectó un cuadrangular descomunal en el primer inning contra el dominicano Diego Castillo del equipo de Tampa en encuentro efectuado en Toronto, Canadá. Lourdes, quien salió de un bache ofensivo al empatar la pizarra con un bambinazo de 2 carreras en su última visita al plato ante el Tampa el jueves, se voló la cerca por tercer turno al bate en forma consecutiva el último viernes al conectar un cuadrangular ante Jelen Beggs. Yuli dio inicio a su propio espectáculo el último viernes al conectarle un jonrón con las bases llenas al abridor de los angelinos Andrew Heaney. En el tercer inning, el primera base de los Astros de Houston, actual campeón de la Serie Mundial, le conectó otro jonrón de 2 carreras a Heaney. Terminó Yulieski Gurriel la jornada con 7 carreras impulsadas. Entre los dos, Gurriel conectaron 4 jonrones e impulsaron 9 carreras entre sus primeras 6 visitas al cajón de bateo en la última jornada, o sea, el viernes pasado, llenando de orgullo a sus familiares y también a sus compatriotas en Cubita la Bella. Y ayer domingo triunfaron los equipos de Baltimore, así como Tampa, los Marlins de Miami, Reales del Kansas City, Cerveceros de Milwaukee, los Mets de Nueva York, Bravos de Atlanta, los Cachorros de Chicago, el Houston, el jonrón número 13 de Yulieski Gurriel, así como San Luis, que derrotó al San Francisco y también lograron éxitos en la jornada dominical, los equipos de Texas, Mellizos de Minnesota, Colorado, que le ganó la serie por 3-0 a Arizona, y los Dodgers de Los Ángeles, que superó ampliamente 14-0 a los Padres de San Diego, pese al cubano Yasiel Puig no jugó en la jornada de ayer domingo. Hoy lunes un total de 2 encuentros, donde veremos en acción a 4 lanzadores latinoamericanos, ningún cubano. Por último, en la Liga Profesional de Fútbol de España, ayer domingo el equipo de Barcelona empató a 2 goles con Girona y de esa forma sigue en primer lugar, pero ahora comparte la cima en España con 13 puntos con el equipo Real Madrid. El equipo Real Madrid ganó su partido el sábado 1-0 ante el equipo español, mientras que el Atlético de Madrid superó ayer domingo 2-0 al Getafe. Mis amigos, hasta aquí nuestra sección deportiva.
Radio Martí. El mundo de la información para toda Cuba, las 24 horas del día. Radio Martí, por los 1180 AM, por nuestras frecuencias de onda corta, y por martinoticias.com. Radio Martí, siempre contigo. Radio Martí Noticias.
El régimen cubano impide a otro integrante de la sociedad civil independiente salir de la isla, viajar al exterior en una visita temporal. Esta vez a la periodista independiente Ana León, a la cual le han prohibido salir tres veces en los últimos 5 meses. Tendremos detalles de esta y otras noticias en esta segunda media hora de transmisión de Radio Martí Noticias a las 6, que continúa teniendo la colaboración de Teudy Giró en el control de audio, Maite Rodríguez en la producción, Waldo Serrano, Jorge Martínez y Alex Rivero en la sala de redacción, y ante el micrófono, Ibé Pacheco, Joan Andrés y Rafael Martínez Sexto. Tal como les hemos venido diciendo, varias organizaciones internacionales denuncian las violaciones del régimen cubano y lo han hecho concretamente durante el examen periódico universal en el Consejo de Derechos Humanos de Naciones Unidas, sobre todo ahora que comienzan las sesiones de la Asamblea General de la ONU en New York. Una de estas organizaciones que denuncia las violaciones del régimen cubano es UN Watch.
El examen periódico universal es un procedimiento muy importante. Es una oportunidad para que los países sean examinados y se les realice un escrutinio. Todo en esto, en áreas de mejorar el desempeño en relación con los derechos humanos y mejorar también la realidad de los ciudadanos sobre el terreno. Nos preguntamos, ¿está sucediendo esto? ¿Está siendo implementado el EPU de manera apropiada? Tengo en mis manos el último reporte del EPU de Cuba. En la mayoría de los EPUs, la cantidad de ONGs que realizan comunicaciones son entre 10 y 20. En algunos casos no tan comunes pueden llegar a 30 o hasta 50. Sin embargo, para el EPU de Cuba, el número de comunicaciones presentadas fue de 224. Esto es algo único e insólito. Algunas de las comunicaciones conjuntas de estas ONGs aplauden el desempeño de Cuba en temas de derechos humanos. No hubo escrutinio, sino elogios. Quisiera leer algunos de los nombres de las ONGs que firmaron estas comunicaciones conjuntas alabando a Cuba. Por ejemplo, Federación Cubana del Deporte Canino, Sociedad Meteorológica de Cuba, Sociedad Cubana de Investigaciones Filosóficas, Federación Cubana de Actividades Subacuáticas, Sociedad Cubana de Urología, Sociedad Cubana de Amigos de los Équidos, Sociedad Cubana de Vaqueros de Rodeo. Señor presidente, ¿es esto tomarse en serio el examen periódico universal?
Y continuando en el tema de las violaciones de los derechos humanos, miembros de las Brigadas de Respuesta Rápida lanzaron un acto de repudio contra el activista William Tamayo en el pueblo de Vanes, en la provincia de Holguín. Ninguno de los vecinos que presenciaron el abuso quisieron dar testimonio a Radio Martí. La denuncia la hizo el propio activista.
El viernes 21 de septiembre, entre la hora 6 p.m. y 7 p.m., fui atacado por respuestas rápidas mandadas por la seguridad del Estado. Me le cayeron a pegar a mi hogar, gritándonos bandolero, contrarrevolucionario, mercenario, donde mi niño, Dairon William Tamayo Ricardo, que viene sufriendo trastorno nervioso, con la pica me le pata en la cabeza. Nos tiraron fecales, nos gritaban palabras obscenas, amenazas que me iban a matar, me iban a meter 20 años de prisión de libertad. Un llamado Nelson, él trabaja en Gaviota, pero es agente de la contrainteligencia del CIN. Y su esposa también, que se llama María. Eso fue lo que más me atacaron. Entonces, esta persona también estaba hasta borracha.
Y por tercera vez en 5 meses, la seguridad del Estado cubano impidió a la periodista independiente Ana León salir del país. La comunicadora habanera había sido invitada a un programa del Departamento de Estado de los Estados Unidos sobre la democracia y la prensa en el mundo digital.
el sábado, aproximadamente a las 8 de la mañana, en la Terminal 2 del Aeropuerto Internacional José Martí. Yo me disponía a viajar a los Estados Unidos, a Washington, D.C., con una escala en Fort Lauderdale para un programa profesional de intercambio convocado y organizado por el Departamento de Estado de los Estados Unidos. Allí en la terminal, en la frontera, en inmigración, me pidieron que me separara de la fila, retuvieron mi pasaporte, hasta que vino un oficial a comunicarme, muy amablemente, que yo tenía prohibida la salida del país. Le expliqué que este era un viaje oficial organizado por la Embajada de los Estados Unidos, todos mis documentos estaban en regla, pero él insistió en que lo único que sabe es que tengo prohibida la salida del país. Me sugirió ir a la Oficina de Atención a la Ciudadanía del Ministerio del Interior. Eso es todo lo que me dijo, nada más. De Cuba iba yo sola, hasta donde sé.
Y la tras periodista. El anuncio de una manifestación pacífica por la libertad del rapero Yoandy del Río, las autoridades en La Habana decidieron liberarlo. Yolanda Huerga informa.
Un grupo de activistas cubanos suspendieron una acción que tenían prevista para este domingo para exigir la liberación del rapero Yoandy del Río, que había sido arrestado el viernes. Del Río fue liberado de su encierro en la noche del sábado, a menos de 12 horas de la fijada para la manifestación pacífica, confirmó Yanelis Núñez, una de las promotoras de la protesta, que fue divulgada a través de las redes sociales y por llamadas telefónicas.
Era un gesto para que ellos supieran de que estamos organizados y estamos preparados para reaccionar de manera inmediata. Que este tipo de atropello no puede seguir ocurriendo, no puede seguir actuando arbitrariamente y con impunidad. Prefirieron liberarlo, ¿no? Indudablemente es un.
La manifestación se llevaría a cabo en las afueras de la estación policial, ubicada en la intersección de las calles Zanja y Dragones, donde estaba detenido Del Río, quien forma parte de la campaña Artistas Cubanos en contra del decreto 349, que restringe la creatividad de los artistas cubanos y criminaliza el arte independiente. Yoandy del Río fue arrestado porque se negó a pagar una multa que le impuso la policía cuando participaba en una performance contra esa normativa que entrará en vigor en diciembre. Un video difundido en las redes sociales recogió el momento en el que uno de los integrantes del grupo musical Estudiantes Sin Semilla gritó desde el escenario de La Madriguera, un club de la oficialista Asociación Hermanos Saiz, no al decreto 349.
¡Libertad, Yoandy! ¡Libertad! ¡Abajo la 349!
Yolanda Huerga, Radio Martí.
Y el preso político cubano Edel Peralta Roche fue liberado la semana pasada tras cumplir íntegra en un campamento de trabajo correccional con internamiento su sentencia de 6 meses de privación de libertad por impago de multas. Peralta, afiliado al Foro Antitotalitario Unido en la barriada Las Tosas de Santi Espíritus, fue multado en 2 ocasiones por discrepancias con inspectores estatales.
En otro orden de noticias, el aumento de personas bajo sospecha de dengue en Guantánamo está relacionada con la presencia de áreas donde prolifera el mosquito Aedes aegypti. El periodista independiente Manuel Alejandro León amplía.
El Hospital General Docente, doctor Agustino Neto, todos los días está ingresando a un número considerable de personas por sospecha de dengue. De momento no se ha reportado, o no se conoce, de caso de muerte por dengue, pero sí es cierto que la situación es alarmante. Unido a todo eso de la lluvia, está el descuido de las autoridades con el tema de recoger la basura en la calle, pero además de eso, Guantánamo tiene un problema y hay demasiado descuido en lo que es las áreas verdes. Es una cuestión a tener en cuenta porque ahí es donde mayormente prolifera el mosquito Aedes aegypti, que es el transmisor de esta enfermedad.
Cuba en la blogósfera.
Son las 6:38 minutos. Activistas cubanos divulgaron en las redes sociales información para que residentes en la isla, no tienen que ser opositores, aprendan a presentar denuncias de violaciones a los derechos humanos ante Naciones Unidas. Y Dolidia Darias nos trae esta información.
La ONU es la organización internacional a la que deben acudir los cubanos cuando quieren hacer denuncias de derechos humanos. Sin embargo, el régimen omite esta información al pueblo. Así lo expresó Moisés Leonardo Rodríguez, activista residente en la capital que dirige la Corriente Martiana y que accedió a ofrecer información de cómo deben proceder los interesados en formular denuncias.
Fundamentalmente lo que hacemos es tramitar comunicaciones a la Organización de Naciones Unidas. Comunicaciones, insisto, sobre violaciones a los derechos humanos, no solo de los opositores o actores de la sociedad civil, sino de población en general cuando los conocemos.
El activista ha atendido por años los casos de personas que acuden a buscar su ayuda.
Pueden contactarnos, en este caso a la Corriente Martiana, al correo corrientemartiana2004@gmail.com.
Otras organizaciones también colaboran en ese empeño, aseguró.
También pueden hacerlo con el hermano Félix Navarro, pueden hacerlo con la Asociación Pro Libertad de Prensa, con Daniel Perea allá en Palmasoriano, con los hermanos Teresa y Damaso de Urguín, que ya están capacitados y están haciendo comunicaciones a Naciones Unidas, y es a ellos en gran parte que se debe este pronunciamiento que ha hecho el secretario general de Naciones Unidas, o pronunciamiento no, esta inclusión entre un grupo de 38 países vergonzosos del gobierno cubano, no vamos a decir de Cuba.
Y Dolidia Darias en Radio Martí.
Radio Martí y Freedom House se unen en un proyecto para que conozcas tus derechos y para representarte ante el mundo. Freedom House, con su sede en Washington, D.C., es una organización de la sociedad civil dedicada a la defensa de la democracia y los derechos humanos en el mundo, a través del apoyo a defensores de los países y regiones donde las libertades fundamentales y los derechos civiles están siendo amenazados.
Son las 6:41 minutos. Cada vez se hace más difícil el trabajo de los periodistas independientes en la isla. Precisamente, algunos ejemplos son citados en el capítulo de Cuba del reporte de la Sociedad Interamericana de Prensa. Tomás Cardoso habla de ello.
En el caso tuyo, Henry, lo principal, la restricción que aún perdura, no puede salir del país por estar restringido. ¿Cuáles son, después de la asunción de Díaz-Canel, los problemas que para ustedes, los periodistas independientes, se acrecentan?
En primer lugar, ha hecho que aumenten los ataques contra la prensa independiente, contra los colegas. Sobre todo ha habido ataques inclusive contra colegas que han estado relacionados con estos procesos de debates de la constitución del gobierno que imponer, ¿no? Y bueno, en el caso del Grupo La Hora de Cuba, en el que lamentablemente hemos sido varios los afectados y que tenemos la prohibición esta de salir del país, que teóricamente incluso hemos sabido que podemos salir del país, pero en la práctica no lo hemos comprobado, así que es una sorpresa cuando alguno del equipo pueda salir, ¿qué ocurrirá? A mí me han impedido participar en las anteriores 3 o 4 asambleas de la FIP.
Henry, ¿vas a intentar?
No lo he intentado aún, es una noticia, digamos que ustedes tienen la primicia, ¿no? A nosotros ni siquiera nos notificaron de eso, lo descubrimos de casualidad, porque el clima de persecución contra nosotros continúa.
Tenemos a Alejandro Tú en Cienfuegos. ¿Cuáles son los problemas que se acrecentan?
Mira, tener una respuesta precisa es muy difícil porque no sabemos lo que hay en la mente de los represores, del presidente actual. Pero lo cierto es que los decibeles represivos se han elevado de forma significativa y pensamos que está asociado a este proceso, primero de transición de mando, transición de poder, y el hecho de emprenderla contra la prensa independiente, pues puede ser una movida pendiente a callar las voces críticas, sobre todo de cara a este proceso de reforma constitucional, donde el pueblo ha sido dejado de lado y simplemente lo que se está discutiendo son meras conceptualidades, y las cosas esenciales que necesitan las personas que se transformen, que se cambien, pues van a quedar sin ningún tipo de cambio. El hecho es que la prensa significa de alguna manera la ventana hacia el interior y hacia el exterior de la isla y, bueno, hay que callarlo.
Iris, me gustaría que compartieras con nosotros en qué consiste el hostigamiento de los medios oficialistas y también de las autoridades policiales contra ustedes.
Yo perdí mi puesto de trabajo en la Academia de Arte Vicentina de la Torre. Quiere decir que a mí me dejaron en la calle sin salario y yo soy el sustento de mi familia, de mi hijo menor de 16 años. Hasta tal punto llega la represión en este país. No tienen consentimiento con nada. Hasta tal punto ha llegado eso. En más de 5 ocasiones, el último mes, oficiales de la seguridad del Estado me han estado siguiendo a donde yo me dirijo, y cuando se encuentran en la vía pública están acosando, preguntándonos, y a donde nos dirigimos nos están hasta filmando. Han intentado acercarse, incluso hasta saludarme en el rostro. Hasta ese plano ha llegado la oficialidad en este país.
Fue un reporte para Radio Martí de Tomás Cardoso.
Cuatro puntos cardinales. Un recorrido internacional por el universo de las noticias.
América.
Nueva York. El presidente Donald Trump y el primer ministro de Japón, Shinzo Abe, acordaron este domingo en Nueva York continuar su estrecha coordinación para la desnuclearización de la península coreana.
Caracas. El gobierno de Venezuela informó este domingo de que ya se elevan a 28 los detenidos por el fallido atentado que sufrió en agosto el presidente Nicolás Maduro.
Quito. La Defensoría del Pueblo en Ecuador pedirá disculpas públicas a víctimas de casos emblemáticos de violación de derechos como la libertad de expresión durante la década en que gobernó Rafael Correa. Europa.
Londres. La primera ministra británica, Theresa May, reúne hoy a su equipo de gobierno para analizar los próximos pasos tras el fracaso de su plan sobre la salida del Reino Unido de la Unión Europea.
Moscú. El líder opositor ruso Alexei Navalny fue detenido nuevamente en Moscú al recobrar su libertad tras cumplir una pena de 30 días de arresto por organizar una protesta no autorizada.
Riga. El Papa Francisco elogió a los católicos letones por haber mantenido su fe a pesar de todo lo que sufrieron con la represión de los regímenes nazi y soviético durante el siglo XX. Asia.
Pekín. El gobierno chino publicó hoy un informe sobre sus tensiones comerciales con Estados Unidos, en el que acusó a Washington de amenazar el sistema de libre comercio mundial.
Ciudad Ho Chi Minh. La Asamblea Nacional Vietnamita nombró a Dan Thi Goc Thinh presidenta provisional del país tras la muerte el viernes del anterior jefe de Estado, Tran Dai Quan, informó un comunicado.
Bangkok. El jefe del ejército de Birmania defiende la soberanía de su país. Lo hizo así frente a la ONU, una semana después de un informe que encontró elementos de genocidio intencionado contra la minoría Rohingya. Oriente Medio.
Jerusalén. Un palestino murió este domingo en medio de disturbios con el ejército de Israel en la línea divisoria con la Franja de Gaza, según informó el Ministerio de Sanidad del enclave costero.
Gaza. El movimiento islamista Hamas, que gobierna la Franja de Gaza, anunció hoy la suspensión de las negociaciones indirectas con mediación de Egipto para acordar una tregua de larga duración con Israel.
Estambul. La policía de Turquía inició una operación para detener a 61 oficiales de las Fuerzas Armadas por su presunta relación con el fallido golpe de Estado del 15 de julio del 2016. Son las 6:47 minutos. Vamos ahora con la información del tiempo. Al parecer, un nuevo sistema en el Atlántico. Se llama Leslie, nombre de actriz.
Sí, sí.
Buenos días. ¿Qué tal? ¿Cómo estás,
Lázaro? Un nombre muy bonito. Oye, Martínez, Leslie está en la región central del Atlántico, ahí al sudeste de las Bermudas, a 1,000 kilómetros. Vamos a dar la posición para que nuestros amigos en Cuba, que lo siguen en los mapas, está en los 32.6 grados de latitud norte y los 48.6 grados de longitud oeste. Leslie no está brindando vientos más fuertes, 75 kilómetros por hora, y se está moviendo raramente al sur, a 10 kilómetros por hora. De manera que lo que está haciendo esta tormenta subtropical es dando vueltas en la región central del Atlántico sin implicar ningún peligro para las costas norteamericanas ni para el Caribe. De manera que nada de qué preocuparse. Sobre Cuba dominan débiles altas presiones, magníficas condiciones del tiempo. Esta mañana parcialmente nublado, aumentando en la tarde. con chubascos y tormentas aisladas cerca de la costa sur. Será un día caluroso, por supuesto, con máximas entre los 31 y los 34 grados Celsius. Los vientos del este entre 10 y 25 kilómetros por hora. Y tendremos mar movida en la costa norte oriental, pero mar tranquila en el resto de los litorales. Hasta aquí, Martínez, esto, el estado del tiempo.
A continuación, un mensaje del director de la Oficina de Transmisiones a Cuba, Tomás Regalado.
Estimados compatriotas y oyentes, porque ustedes lo pidieron, Radio Martí continúa cambiando para mejorar. Ustedes quieren a Magdalena de Cuba, porque ella es como tú. Por eso, a partir del lunes, 1 de octubre, Magdalena de Cuba estará una hora con ustedes, de 9 a 10 de la noche. Magdalena de Cuba se expande en Radio Martí. Y porque ustedes quieren más deportes, al duro y sin guante se expande de 7 a 8 y 30 de la noche. Media hora más de deportes, media hora más de comentarios, estadísticas y las informaciones que a ti te interesan. A partir del lunes, 1 de octubre, más Magdalena de Cuba y más deportes, porque Radio Martí cumple con lo que pides.
Radio Martí y Freedom House, una organización mundial que defiende la democracia y los derechos humanos, quieren que conozcas tus derechos y representarte ante el mundo.
Toda persona tiene derecho a un recurso efectivo ante los tribunales nacionales competentes que la ampare contra actos que violen sus derechos fundamentales reconocidos por la Constitución o por la ley.
Si vives en Cuba y consideras que tus derechos han sido violados, denúncialo en nuestra línea de los derechos humanos. Llama al 001-305-437-7301. No estás solo. 001-305-437-7301. En Radio Martí, un comentario de Armando Valladares, expreso político cubano, quien fuera embajador de los Estados Unidos ante la Comisión de Derechos Humanos de las Naciones Unidas.
Cuando escuches oleas acerca de un comunista disfrazado de socialista o liberal que dice que va a terminar con la pobreza, siempre se refiere a la suya propia. Los 60 años de la dictadura que sufre el pueblo de Cuba han sido 6 décadas de necesidades básicas sin resolver, de sacrificios, de miseria, de cantidades de racionamiento, de hambre en muchas ocasiones. Todos esos gobernantes izquierdistas, socialistas, liberales y comunistas tienen un común objetivo que no ha tenido una sola excepción en la historia. Es enriquecerse a expensas del pueblo y su explotación. Tenemos los ejemplos cercanos de los delincuentes amigos de Cuba: Cristina Kirchner, expresidenta de Argentina; Lula da Silva, expresidente de Brasil; Nicolás Maduro de Venezuela; Evo Morales de Bolivia; Rafael Correa de Ecuador; Ortega de Nicaragua. Todos amigos, todos unidos por el cordón umbilical de la delincuencia. Pero ninguno como los nuestros, como nuestros revolucionarios de la Cuba comunista, donde decían que acabarían con el robo y con la corrupción. Para los que no conocen la verdadera historia, les contaré que desde el 1 de enero de 1959, en los primeros momentos del proceso revolucionario iniciado en Cuba, fue una característica la expropiación de todos los vestigios de propiedad que existían en nuestro país. Pero al mismo tiempo, se tomaron medidas que legitimaban la corrupción, tales como la desaparición del Tribunal de Cuentas, el Ministerio de Hacienda y todo organismo que pudiera descubrir el robo y la corrupción de la administración pública. Los llamados revolucionarios ocupaban las viviendas, expropiaban los automóviles, utilizaron el patrimonio nacional como su propiedad privada y de inmediato se borraron las diferencias entre la propiedad social y la propiedad privada y todo el país pasó a ser propiedad de la clase dirigente. La corrupción como nuevo fenómeno se concentraba en los niveles más altos del poder, pero poco a poco este fenómeno fue abarcando niveles intermedios funcionarios de nivel de dirección, y desgraciadamente hoy en día, de una forma u otra, nadie en Cuba está exento de escapar de esa conducta. Hasta el más simple y humilde trabajador participa de esa filosofía bajo la premisa de que robar al Estado no es robar y que hay que sobrevivir. Tristemente, Cuba es actualmente un país de corruptos, salvo muy honrosas excepciones. Hoy en día hay cientos de dirigentes que han hecho una fortuna de millones de dólares, han construido su propia riqueza robando, malversando, haciendo negocios inconfesables con extranjeros, vendiendo obras de arte pertenecientes al patrimonio nacional, que incluye obras originales que fueron sacadas del Museo Nacional y en su lugar han dejado copias colgadas de las paredes. En mi próximo comentario, como siempre, les daré los nombres de los dirigentes que se han robado millones de dólares y cómo lo hicieron y en cuánto se estiman su fortuna, comenzando por supuesto con el ladrón en jefe, el dictador Fidel Castro. Un excelente estudio con todos los detalles son los que estoy utilizando para llevarles a ustedes la información que jamás conocerían dentro de Cuba. Hasta mañana, mis queridos compatriotas.
Fue un comentario de Armando Valladares, expreso político cubano, quien fuera embajador de los Estados Unidos ante la Comisión de Derechos Humanos de las Naciones Unidas.
El cubano Yuli Gurriel y los cubanoamericanos Nolan Arenado y Almora Jr. fueron protagonistas este fin de semana en las Grandes Ligas. Edemio Navas.
Muchas gracias. Saludos, amigos. Ayer domingo el cubano Yuli Gurriel conectó su jonrón número 13. Además, disparó un sencillo, impulsó dos, llevó 84 y anotó dos, batea para 2.88. Y el equipo Astros de Houston, el actual campeón de la Serie Mundial, logró victoria ante los Angelinos de California con marcador final de 6-2. Con ese éxito, el equipo de Houston se ha colocado a 2 victorias de arribar a 100 triunfos en la actual temporada de la MLB. Shohei Ohtani, el japonés, se fue de 4-0 por el equipo perdedor y bajó su promedio ofensivo a 281. José Miguel Fernández, el matancero, no jugó por los angelinos. Por su parte, el equipo de los Yankees perdió 6-3 ante el Baltimore, pero aún así los Yankees ya están a postemporada al ganar su partido del sábado. La novena de los Dodgers de Los Ángeles ayer domingo derrotó ampliamente 14-0 a los Padres de San Diego y el equipo de Los Ángeles sigue en primer lugar en el oeste de la Liga Nacional. El cubano Hosmer se fue de 2-1 por los Padres. Colorado le barrió la serie 3 partidos a Arizona en Phoenix. Ayer domingo el Colorado ganó 2-0 y una de las 2 impulsadas fue del cubano Nolan Arenado, quien batea para 293. El equipo de los Cachorros, primer lugar en la división central de la Liga Nacional, logró éxito de 6-1 ante los Medias Blancas de Chicago. Y aquí el cubano americano Almora Jr. se fue de 5-2, impulsó su carrera número 37 y anotó una. Batea para 284. Atlanta, ya campeón del este de la Liga Nacional, logró victoria de 2-1 ante el Philadelphia. El Milwaukee, primer lugar en el comodín de la Liga Nacional, derrotó 13-6 a los Piratas de Pittsburgh. Christian Yelich, muy bien, de 3-2, 3 impulsadas y 2 anotadas. El Kansas City dispuso 3-2 del equipo del Toronto. Los Marlins, 6-0 al equipo de Cincinnati y acumula 62 victorias. Mientras que ayer domingo el zurdo Blake Snell logró su victoria número 21 este año en la MLB, en el triunfo de Tampa 5-2 ante el Toronto. Los Mets 8-6 a Washington, el San Luis 9-2 al San Francisco y el Texas 6-1 al equipo de los Marineros de Seattle, mientras que el Oakland perdió ante el Minnesota 5-1. Por último, quiero señalar que en la Liga Profesional de Fútbol de Italia, en la Serie A, este último fin de semana el portugués Cristiano Ronaldo anotó el gol que le dio la victoria al Juventus 2-0, y el Juventus sigue en primer lugar en la Liga Profesional de Fútbol de Italia. Fue el tercer gol de Ronaldo en los últimos 2 partidos. Mis amigos, hasta aquí nuestra sección deportiva.
Freud y el psicoanálisis es el tema escogido hoy por Alberto Müller en Efemérides.
Un día como hoy, septiembre 24, pero de 1939, el mundo se entera de la noticia que la noche anterior había fallecido el profesor Sigmund Freud. considerado el padre del psicoanálisis y uno de los genios del siglo XX. Freud creó y desarrolló el psicoanálisis para trabajar con conflictos inconscientes sobre la base de asociaciones libres, sueños y fantasías del paciente. Sus teorías sobre la sexualidad infantil, la libido y el ego, entre otras, fueron algunos de sus aportes académicos más influyentes de su época. Sigmund Freud nació en la ciudad austriaca de Freiburg el 6 de mayo de 1856, donde ahora se encuentra la República Checa. En 1900 publicó La realidad de los sueños y en 1901 La psicopatología de la vida cotidiana, entre otros libros. También era un maniático con fobia a los helechos y solo se permitía 3 mudas de ropa, calcetines y 3 pares de zapatos. Hasta aquí, efemérides. Alberto Müller para Radio Martí.
Radio Martí, cubriendo toda la isla, con las noticias más importantes de Cuba y el mundo. Radio Martí, por los 1180 AM, por nuestras frecuencias de onda corta y a través de martinoticias.com. Radio Martí, siempre contigo.
España prestará especial atención a sus relaciones con Cuba durante la Asamblea General de la ONU número 73. Amenazas de una manifestación apremian al régimen cubano a liberar a un rapero arrestado. En Nicaragua, 5 meses de violencia han frenado el crecimiento económico del país. Y el Papa Francisco pide un esfuerzo mundial para proteger a los inmigrantes.
Radio Martí Noticias.
Muy buenos días. Ya estamos dando comienzo a la segunda hora de transmisión de Radio Martí Noticias a las 6. En el control de audio, Teudy Giró. La producción es de Maite Rodríguez. En la sala de redacción, Waldo Serrano, Jorge Martínez y Alex Rivero. Y aquí en la lectura de las informaciones, Ibe Pacheco, Joan Andrés y Rafael Martínez Sixto. Comenzamos. El ministro de Asuntos Exteriores de España, José Borrell, ha dicho en Nueva York que España prestará una especial atención a sus relaciones con Cuba durante la Asamblea General de la ONU número 73, que ya prácticamente está sesionando.
Borrell señaló que el presidente actual del gobierno español, Pedro Sánchez, se reunirá esta semana con el nuevo presidente cubano, Miguel Díaz-Canel, con quien analizará la posibilidad de un viaje oficial a la isla.
Agregó que no tiene sentido que ambos países permanezcan incomunicados porque los españoles se tienen relaciones históricas, culturales y humanas muy fuertes con la isla.
Son las 7:02. Tenemos comunicación telefónica con Cuba, con La Habana, con el expreso político Ángel Moya Acosta. De forma resumida, Ángel, buenos días. Queremos saber qué ha pasado en esta jornada dominical. Damas de Blanco detenidas, buenos días.
Sí, buenos días para ti y para todo lo que nos escuchan. Esta jornada dominical, en el contexto del 159 domingo represivo contra la campaña Todos Marchamos y la tentativa de Dama Blanco y Aramisa, han sido arrestados y pueden aumentar la cifra, 24 damas de blanco, en La Habana 8, Matanzas 16, participaron en misa, 12 en Matanzas y 3 en Santiago de Cuba. En La Habana 5, en varias iglesias, pero no pudieron hacer lo mismo, en la iglesia de Santa Rita, puesto que el Departamento de Seguridad y Estado despliega operativo represivo cada domingo para arrestarlas, intentan llegar al lugar. Al salir de la sede nacional en Lauton, La Habana, la dama de blanco y líder de la organización, Berta Soler, fue arrestada violentamente por una policía uniformada cuando ésta le aplicó una técnica de movilización cogiéndola por los brazos y la boca, la cual le produjo dolor a tal punto que Berta Soler tuvo que tirarse al suelo. En la actualidad, Berta Soler, al igual que la dama de blanco, Deisy Artiles, continúan detenidas, desaparecidas. Los arrestos los ejecutaron fuerzas represivas del Departamento de Seguridad de Estado en conjunto con la Policía Nacional, y por primera vez en más de 2 años, el Partido Comunista no activa acto de repudio contra las damas de blanco.
Desde La Habana, el reporte en la voz de Ángel Moya Acosta acerca de la detención de damas de blanco de nuevo este domingo. Entre tanto, tras el anuncio de una manifestación pacífica por la libertad del rapero Yoandri del Río, las autoridades en la capital cubana decidieron liberarlo. Yolanda Huerga con los detalles.
Un grupo de activistas cubanos suspendieron una acción que tenían prevista para este domingo para exigir la liberación del rapero Yoandri del Río, que había sido arrestado el viernes. Del Río fue liberado de su encierro en la noche del sábado, a menos de 12 horas de la fijada para la manifestación pacífica, confirmó Yanelis Núñez, una de las promotoras de la protesta, que fue divulgada a través de las redes sociales y por llamadas telefónicas.
Un gesto para que ellos supieran de que estamos organizados y estamos preparados para reaccionar de manera inmediata. Que ese tipo de atropello no puede seguir ocurriendo, no puede seguir actuando arbitrariamente y con impunidad. Prefirieron liberarlo, ¿no? Indudablemente se influyó.
La manifestación se llevaría a cabo en las afueras de la estación policial, ubicada en la intersección de las calles Zanja y Dragones, donde estaba detenido Del Río, quien forma parte de la campaña Artistas Cubanos en contra del decreto 349, que restringe la creatividad de los artistas cubanos y criminaliza el arte independiente. Yoandri del Río fue arrestado porque se negó a pagar una multa que le impuso la policía cuando participaba en una performance contra esa normativa que entrará en vigor en diciembre. Un video difundido en las redes sociales recogió el momento en el que uno de los integrantes del grupo musical Estudiantes Sin Semilla gritó desde el escenario de La Madriguera, un club de la oficialista asociación Hermano Saiz, no al decreto 349.
¡Libertad, Yoandri! ¡Libertad! ¡Abajo la 349!
Yolanda Huerga, Radio Martí.
Y el periodista independiente Emiliano González, residente en la localidad El Horno, cerca de Bayamo, describió las vicisitudes del diario vivir en las áreas rurales para acceder a los servicios de Etexa. Estas fueron sus declaraciones a Radio Martí.
Bueno, mira, el primer problema que tenemos, bueno, es todo el precio que tiene la internet en Cuba. Esa es la primera limitante. Y después, la distancia que uno vive, porque ahora tenemos una pequeña mejoría, que en El Horno pusieron Wi-Fi. Instalaron una Wi-Fi porque antes, hace unos meses atrás, tenía que transportarme hasta Bayamo o transportarme hasta Guisa y conectarme con las máquinas del gobierno. ¿Sabe la censura que el gobierno hace y toda esa historia? Porque yo vivo en el propio Horno y a cerca de 5 o 6 cuadras de mi casa pusieron la Wi-Fi. Pero hay otros barrios periféricos alrededor del Horno que tienen que trasladarse con los caminos vecinales infernales a pie, trasladarse entonces hasta El Horno, pero o sea, la situación de la internet en las zonas rurales de muy mala calidad, de conexión muy difícil y bastante cara. Y para transportarse a los lugares es bien trabajoso. Caminos vecinales como están, que aquello está infernal, no hay camino, aquello es una laguna con fango, con lodo, los niños van para la escuela por aquel lodazal y ahí las personas que tienen familiar en el exterior tienen que atravesar esa ciénaga para poder llegar a conectarse a la internet.
Turistas británicos planean demandar al Hotel Playa Pesquero de la provincia Holguín, administrado por el grupo Gaviota de los militares cubanos, por haber contraído salmonela al ingerir alimentos allí.
En un artículo del periódico británico The Sun, un abogado del bufete, Irwin Mitchell, afirma que está asesorando un grupo creciente de turistas.
Hasta el momento, 37 turistas revelaron que sufrieron de vómitos, fiebre y diarrea durante su estancia en Playa Pesquero.
El hotel ha sido escenario de brotes de enfermedades anteriores. En el 2012, la empresa Thomas Cook fue obligada a pagar 150,000 libras esterlinas de compensación a 20 víctimas.
Son las 7:08. Líderes mundiales se ven las caras desde este lunes en Naciones Unidas, en el marco de la Asamblea General 2018. Si bien son varios los temas en la agenda, es probable que el presidente Donald Trump acapare la atención debido a las negociaciones para la desnuclearización de Corea del Norte, entre otros asuntos regionales y mundiales. Ya buena parte de la prensa está diciendo que Trump va a centrar su discurso en cómo marchan las relaciones con el líder norcoreano Kim Jong-un. Jorge Agobian tiene más detalles.
El presidente Donald Trump hizo un gran debut en la Asamblea General del año pasado.
Estados Unidos tiene una gran fuerza y paciencia, pero si se ve forzado a defenderse a sí mismo o a sus aliados, no tendremos más remedio que destruir totalmente a Corea del Norte. Rocketman está en una misión suicida para él y para su régimen.
Trump sorprendió a los líderes acostumbrados a la diplomacia sutil y muchos se preguntan si hará un bis.
Eso fue buena televisión. Cayó increíblemente bien en las redes de Estados Unidos. Trump no está realmente aquí para encantar a otros líderes. Él está aquí para hacer titulares con algunas declaraciones poderosas justo antes de las elecciones de medio periodo de Estados Unidos.
Muchos estarán mirando para medir el tono de Trump con Corea del Norte durante su discurso de la mañana del martes en la Asamblea. El líder Kim Jong-un no estará en la audiencia, pero probablemente estará observando de cerca desde Pyongyang. Estados Unidos ocupa la presidencia rotativa del Consejo de Seguridad y el presidente Trump presidirá una reunión el miércoles para centrarse en la no proliferación. Se espera que hable mucho sobre Irán.
Irán sigue siendo un problema. Cada lugar peligroso en el mundo, Irán parece tener sus huellas dactilares en él.
Si bien muchos líderes estarán presentes en Nueva York, habrá algunas excepciones notables. El presidente ruso Vladimir Putin y el presidente chino Xi Jinping y la canciller alemana Angela Merkel no se presentarán. Jorge Agobian, Washington.
Y la Fiscalía Española apoyará la extradición a Venezuela de quien fuera enfermera personal de Hugo Chávez.
La enfermera Claudia Patricia Díaz Guillén es acusada en Venezuela de blanqueo de capitales.
La vista de extradición tiene lugar, según nos han informado hoy en la Audiencia Nacional, después de que la reclamada se opusiera a ser entregada a Venezuela tras ser detenida en Madrid el 25 de abril.
Y pasamos a Nicaragua, donde los más de 5 meses de violencia han frenado el crecimiento económico, según expertos. En los últimos años, la nación centroamericana sostenía un crecimiento de entre 4 y 5% en su Producto Interno Bruto. Sin embargo, este año podría caer hasta un 3.5% al cierre de 2018, según advierten economistas. Donaldo Hernández amplía en este reportaje.
La crisis sociopolítica que atraviesa Nicaragua, afirman expertos, ha provocado severos daños a la economía. Según un informe de la Fundación Nicaragüense para el Desarrollo Económico y Social, más de 300.000 personas han perdido sus empleos desde mediados de abril. En ese mes estallaron las protestas contra el gobierno del mandatario Daniel Ortega. Yorlin Gómez trabajaba en el Sistema Financiero Nacional. Ahora forma parte de ese número de desempleados.
La financiera estaba pasando por una fase muy dura porque ya estaban impactando todo lo malo que estaba pasando en el país.
El economista Néstor Avendaño pronostica una caída del Producto Interno Bruto como resultado de la inestabilidad que se ha venido agravando en la nación. De acuerdo con el experto, los sectores más afectados son la producción agrícola, la pesca, la construcción, la industria manufacturera y el turismo.
Consultores para el Desarrollo Empresarial, que es la firma que yo presido, pronostica una caída del Producto Interno Bruto de 3.5% este año.
Por su parte, Ovidio Reyes, presidente del Banco Central de Nicaragua, aseveró en su último informe que a pesar de las afectaciones, la economía crecerá al cierre de este año.
Estamos aún apostando por el escenario optimista y creemos que la actividad económica que la teníamos prevista crecer en 1% va a cumplirse.
Diferentes sectores han recomendado al presidente Daniel Ortega buscar una solución pacífica a la crisis a través del diálogo para recuperar la estabilidad económica del país. Donaldo Hernández, Nicaragua.
Son las 7:12 minutos. Pasamos ahora a otros escenarios informativos. Durante su visita a Lituania, el Papa Francisco pidió un esfuerzo mundial para proteger a los inmigrantes. France Press amplía.
El Papa Francisco criticó el sábado a los países que expulsan a los otros, en referencia a la llegada de migrantes a Europa. El pontífice, que llegó a Vilna para la primera etapa de una gira de 4 días por los países bálticos, puso a Lituania, de mayoría católica, como ejemplo ante la comunidad internacional y la Unión Europea.
Afirmamos ancora una volta que quello che succede all'altro
Digamos una vez más, lo que sea que les pase a otros me pasa.
Contracorriente.
Nademos contracorriente de ese individualismo que nos aísla, nos hace egocéntricos y vanos.
A diventar egocéntricos, que ci fa diventare vanitosi.
Preocupados solo por nuestra imagen y nuestro propio bienestar.
E del proprio benessere.
Las declaraciones del Papa parecían estar dirigidas sobre todo al grupo de Visegrado, integrado por Polonia, Hungría, República Checa y Eslovaquia, cuyas autoridades no quisieron acoger en su territorio a los refugiados inmigrantes económicos llegados en masa a Grecia e Italia. El Papa fue recibido por la presidenta de Lituania, Dalia Grybauskaitė, que agradeció la visita del pontífice y recordó que el Vaticano fue uno de los primeros en reconocer al Estado lituano. Nunca aceptó la ocupación por parte de la URSS. Este año Lituania celebra 100 años de la Declaración de Independencia. Francisco también se reunió con jóvenes en la plaza de la Catedral de Vilna. El Papa hizo alusión a uno de los principales problemas de los países bálticos, que es la emigración de los jóvenes.
Son las 7:14 minutos. Ahora el tema del día. Por supuesto, el tema del día con la inauguración de la Asamblea General de la ONU y la presencia allí de Miguel Díaz-Canel. Tenemos aquí en el estudio al periodista Rolando Cartaya. Buenos días, Cartaya.
Muy buen día, Rafael. Sí, ya llegó a Nueva York el señor Díaz-Canel. Se espera que va a intervenir. Va a intervenir hoy en un foro de la paz que lleva el nombre de Nelson Mandela. Uh-huh. Y su discurso sería el próximo día 26, creo que es el jueves. Y los medios cubanos han destacado que es en el aniversario 58 del primer discurso de Fidel Castro en Naciones Unidas,
sí. Que
hizo historia porque habló 4 horas 29 minutos en Naciones Unidas Fidel Castro en aquel momento. Se sabe ya de qué va a hablar Díaz-Canel básicamente. Dice que va a denunciar el aberrante embargo de Estados Unidos, que ha durado más de 5 décadas. Bueno, no es más largo que el régimen de Fidel Castro. Y que también va a llevar un mensaje de paz, que a pesar de las tensiones que hay con Estados Unidos, pues que él está dispuesto a tener una relación civilizada con los Estados Unidos. Ya el embajador de Estados Unidos en la OEA, Carlos Trujillo, dijo en días pasados, se lo dijo a varios medios, incluso a Martín Noticias, que se descarta una reunión entre Díaz-Canel y el presidente Trump porque este régimen y los de Venezuela, Nicaragua, son lo mismo, son toda una mafia internacional que actúa de consuno. Y que mientras estos regímenes estén violando los derechos humanos de sus ciudadanos, pues no tiene ningún sentido un diálogo directamente entre altos funcionarios de Estados Unidos y de estos países. Díaz-Canel llega a Naciones Unidas con un récord bastante deficiente en materia de derechos humanos. La conclusión del examen periódico universal de Cuba el viernes pasado en Ginebra, Amnistía Internacional lo describía muy brevemente porque tenían muy poco tiempo, pero hablaba de cómo el gobierno sigue silenciando a los críticos mediante la vía de armar casos falsos de delitos comunes o de despedirlos de sus trabajos. Decía también Amnistía Internacional que no ha habido una ratificación de los instrumentos internacionales, los pactos internacionales de derechos humanos, que Cuba se ha negado a la independencia del poder judicial en la isla, cosas que les han pedido. Y de paso, Amnistía pidió ir a Cuba, poder ir a Cuba. Es el único país de las Américas que no puede acceder a esta prestigiosa organización, y el embajador de Cuba dijo que Amnistía no va a ir y que no necesitaban sus consejos. Entonces, además, Díaz-Canel tiene el decreto ley 349, que prácticamente convierte en un delito el arte a menos que esté dentro de la burocracia de su gobierno. Tiene también un récord reciente de periodistas intimidados y agredidos de 14, según denunció la CIP, y también los cambios que se esperaba que fueran a favor de los empresarios o emprendedores cubanos, pues todo ha sido para control, ya no se puede tener más de una licencia y no se atendió ninguna de sus demandas. O sea, no es el señor Díaz-Canel, digamos, un dechado de virtudes, ni mucho menos, para exhibir en la ONU. No.
Claro. Y además, por supuesto, como bien decías, Cartaya, con más de lo mismo, un discurso en el cual va a centrar su atención en la paz, como han hecho otros, y también en la dificultad de las relaciones con Estados Unidos. Bien, amigos, ha sido Rolando Cartaya en el tema del día, la presencia de Díaz-Canel en la Asamblea General de la ONU.
Saludos, Cuba. Soy Karen Caballero.
Y yo, Alejandro Marcano Santelli.
Queremos invitarlos a escuchar y participar en nuestro nuevo programa En Debate con Karen
y Marcano, donde presentamos una gama de distintas opiniones sobre los eventos de la actualidad noticiosa.
Los debates enriquecen la libertad de expresión.
Claro que sí, Karen, y son esenciales para sostener una verdadera democracia.
Acompáñanos de lunes a viernes a la 1:00 p.m. por Radio Martí,
martinoticias.com
y Facebook Live.
A las 7:20 minutos, Lázaro Domínguez, aquí lo tenemos de nuevo, el tiempo. Es importante conocer acerca del tiempo. Lázaro.
Martínez, insisto, hay una extensa área de nublados y lluvias en las aguas del Atlántico entre las Bahamas y las Bermudas y está acompañada de chubascos y tormentas intensas. Sus vientos no superan los 55 kilómetros por hora y su movimiento es entre el oeste, noroeste y el noroeste. Pero debe girar al norte a 20 kilómetros por hora. Eso es de acuerdo a los programas. El sistema es tan débil que no representa un peligro inminente, pero como quiera que se dirige hacia las costas de las Carolinas, la historia de Florence está muy fresca todavía y la posibilidad de una historia similar nos parece horrible. Sin embargo, los vientos del aire superior no son favorables para su desarrollo a largo plazo. Y por otra parte, hay un frente frío que parece que va a ayudar a este sistema a moverse al norte. Pero de todas maneras, dirigirse ahora hacia la zona de Carolina parece un poco peligroso. Para Cuba, donde dominan débiles altas presiones, magníficas condiciones del tiempo, esta mañana parcialmente nublado, aumentando horas de la tarde, con chubascos y tormentas aisladas en zona del interior. Seguirá un día caluroso con máximas entre los 31 y los 34. Los vientos del este entre 10 y 25 kilómetros por hora. Habrá poco oleaje en la costa norte oriental, pero mar tranquila en el resto de los litorales. Hasta aquí, Martínez, el estado del tiempo.
Son las 7:21 minutos, tenemos la visita de Exilda Arjona en Coordenadas. Según tengo entendido, una visita a la región central de Cuba. Buenos días, Exilda.
Buenos días a ustedes, buenos días al oyente. Feliz inicio de semana. Y de lo que yo voy a hablar, seguro Joan, que es de aquella tierra, ha ido al Valle de los Ingenios.
Uf.
¿Fuiste?
Unas cuantas veces.
Sí, bueno, yo no he podido.
Que soy de Trinidad.
Sí, claro, él es de ahí, de Trinidad. Y entonces, bueno, pues yo estoy aprendiendo un poco de Cuba online. No me queda de más.
No,
yo
creo... es que muchos de nosotros no hemos ido a cantidad de lugares que tú has mencionado.
Cierto.
Así
Exactamente.
Lo estamos conociendo aquí un poquito. Bueno, pues es el patrimonio de la antigua ciudad cubana de Trinidad, que fue declarado por la UNESCO en 1988, Patrimonio de la Humanidad. Y bueno, dicen que es hermoso. Y la historia que tiene también es muy bonita. La historia del valle es tan antigua como la de la ciudad. Los habitantes, inicialmente lo que cultivaron fue el tabaco, pero cuando llegó el boom azucarero, pues esto fue lo que comenzó a impulsar todas estas zonas, ¿verdad? Llegaron inmigrantes españoles que procedían de Jamaica y ayudaron entonces a lograr el alza de la industria azucarera en una zona que solo... tenía tabaco en aquel entonces, pero el paisaje dicen que es muy hermoso.
El paisaje es hermoso cuando vas
llegando a Trinidad lo puedes apreciar.
No puedes ver los ríos, todo lo que confluye ahí, pues bueno.
No sé cómo estará actualmente.
No,
porque hay que,
dicen que todavía se mantiene, ¿no? Y que van muchos visitantes todavía, pero bueno, tiene una historia muy bonita. En la segunda mitad del siglo XVIII, pues cuando se define la vocación azucarera de Trinidad, este es un punto importante. Cuando se inicia el gran boom azucarero de la zona, pues circunstancias nacionales e internacionales. ¿Cuántas personas no fueron a invertir en Cuba en vez de irse como se están yendo ahora? Pues muchos fueron a invertir en esta industria azucarera y ayudaron a que muchas ciudades de Cuba florecieran. Yo soy de un batey azucarero, un central que se llama Urbano Nori, uno de los centrales que todavía muele en Cuba, poco, pero todavía lo está haciendo. Entonces el boom azucarero ayudó en mucha época a Cuba. Y bueno, están las casas hacienda de los ingenios, o lo que queda, Manaca, Isnaga, Buenavista, Delicias, Guaymaro y Magua, que son los lugares donde todavía la gente va, pues todavía a visitar. Y enseñaron un símbolo de poder clasista, un símbolo que en aquel tiempo aquellas casas eran bellas, tenían diferentes construcciones y todavía están ahí lo que queda y lo que se puede ver, ¿verdad? Bueno, dicen que un punto importante de esto fueron las obras hidráulicas que se hicieron en los ingenios de San Isidro y Santa Elena, que los muros y las artesas eran bellos y fueron concebidos en aquel tiempo para solucionar la canalización de los cultivos. Fíjate, en aquella época que todavía no estaba todo tan desarrollado. Y bueno, las casas de vivienda que existieron en el Valle de los Ingenios, pues constituyeron exponentes del tipo de fabricación que se vinculó a esta actividad económica. Boom azucarero, dinero, construcciones, mucho auge, todo esto contribuyó a que el Valle de los Ingenios pues se convirtiera en un exponente de la cultura en Trinidad y todavía sigue así. Es patrimonio mundial, cultural y natural de la UNESCO. Y ahí está. Bien. Para los que puedan ir.
Sobre todo para los turistas.
Para los turistas, sí. Eso siempre lo digo aquí. Es en lugares donde nunca pudimos ir. Y ahora solamente, pues bueno, está para los turistas.
Pero Exilda, es el Valle de los Ingenios. ¿Cuántos ingenios más o menos hay en este lugar?
Estaban las casas hacienda, estaban los ingenios Manaca, Isnaga, Buenavista, Delicias, Guaymaro y Magua.
Impresionante. Me hablas del Valle de los Ingenios, un boom azucarero. Y leí una noticia hace, yo creo, de ayer, en 14, el diario digital 14 y medio, que dice Cuba está importando azúcar de Francia. Eso es increíble.
No, lo ha hecho también de Colombia.
Y los franceses entonces en aquella época fueron allá a desarrollar la industria azucarera. Sí.
Lamentable el estado de la industria azucarera actual, pero bueno, como otras cosas. Exilda, gracias, te esperamos en la próxima media hora. Y ya tenemos a Edemio Navas, lo tenemos ahora con los deportes, haciendo énfasis en lo que pasó en las grandes ligas. Edemio, buenos días.
Muchas gracias, Martínez Cristo. Buenos días a ti y a todos nuestros amigos oyentes en Cuitra Bella. Ya 7:26 de la mañana de hoy lunes. Bueno, Martínez Cristo, el equipo de Cleveland dejó al campo anoche en la entrada número 11, 4-3 al equipo de los Medias Rojas de Boston. Novena que buscaba romper el récord histórico en cuanto a victorias se refiere para una temporada regular con 106. Hasta el momento el Boston, primer lugar y ya campeón por la división del este de la Liga Americana, tiene récord de 105 victorias y 51 derrotas. En el año 2002 el equipo de los Medias Rojas logró archivar 105 éxitos y perdió 47, pero bueno, fue una etapa en la cual había 16 equipos en las grandes ligas y solamente se jugaban 152 encuentros en la campaña regular. Desde hace muchos años ya se realizan 162 partidos en la temporada regular. De todas formas, al equipo de los Medias Rojas de Boston le quedan 7 partidos, lo que quiere decir que este récord debe ser superado por el actual equipo de Boston en la campaña del año 2018. Anoche Mookie Betts se fue muy bien. De 6-4 disparó su jonrón número 31 y todo parece indicar que con ese promedio ofensivo de 343 va a ser líder en bateo en la Liga Americana y en general en la MLB. Por Cleveland, el habanero Yonder Alonso se fue de 4-2 con una carrera anotada y Yandy Díaz como emergente recibió boleto en su única oportunidad al cajón de bateo y el villaclareño batea para un promedio ofensivo
de 286. Por otra parte, el equipo del Baltimore derrotó 6-3 a los Yankees de Nueva York. Aquí Andújar, el dominicano, muy bien, de 4-2 con impulsada, y Gleyber Torres, el venezolano, impulsó una. Ambos están buscando el premio al novato del año en la Liga Americana en el año 2018. Se pudo conocer de que el torpedero de los Yankees de Nueva York, Didi Gregorius, podría perderse el resto de la temporada debido a un desgarre en un cartílago de la muñeca derecha. Esto lo anunció ayer el manager de los Yankees, Aaron Boone, tras el fracaso de 6-3 en el Bronx contra el equipo del Baltimore. Gregorius dijo el manager que se lesionó la muñeca durante el deslizamiento en el plato con la carrera de la victoria en la tercera entrada que le dio el pase a los Yankees a la postemporada en el encuentro del sábado. Al pelotero holandés se le practicó una prueba de resonancia magnética y recibió una inyección de cortisona en la muñeca. El torpedero dijo que todavía no pierde la esperanza de jugar en la postemporada. Y por supuesto, con ausencia ahora de Gregorius, el holandés, el manager Boone de los Yankees sugirió que el cubano Adeiny Echavarría tendrá más tiempo de juego, aunque el venezolano Gleyber Torres, el novato, también podría ser una opción en el shortstop contra ciertos lanzadores en lo que resta de la temporada y, bueno, también en la postemporada del año 2018. El Houston, con un jonrón del cubano Gurriel, su número 13, derrotó 6-2 a los angelinos. Más resultados a las 7:54 de esta mañana aquí en este noticiero. Seguimos contigo, Martínez Sisto. Buenos días.
Radio Martí, el mundo de la información para toda Cuba, las 24 horas del día. Radio Martí, por los 1180 AM, por nuestras frecuencias de onda corta, y por martinoticias.com. Radio Martí, siempre contigo. Radio Martí Noticias.
Son las 7:30. La información continúa aquí en Radio Martí. Entramos ya en la última media hora de transmisión. Además de las noticias, tendremos los segmentos de salud en la voz de Lucy García y el de cultura con Roberto Bermúdez. Teudy Giró es nuestro ingeniero de sonido. Maite Rodríguez en la producción. Ibé Pacheco, Joan Andrés y quien les habla aquí ante los micrófonos, Rafael Martínez Sisto, y allá en la sala de redacción, Jorge Martínez, Waldo Serrano y Alex Rivero. Vamos a comenzar ya. El régimen cubano ha prohibido una vez más la entrada al país a Amnistía Internacional. Pedro Luis Pedroso Cuesta, embajador de Cuba ante la ONU, dijo que Cuba no necesita los consejos de amnistía. Así lo manifestó en la sesión plenaria del Consejo de Derechos Humanos que tuvo lugar en Ginebra, Suiza.
En la reunión se abordó el examen periódico universal de los derechos humanos, o sea, el mecanismo de observación de los derechos humanos en los países miembros del Consejo.
Amnistía Internacional recordó que Cuba es el único país de las Américas que no se abre a los observadores de la organización. Añadió que Cuba está condenando a su población al aislamiento.
En esa reunión del examen periódico universal, varias organizaciones internacionales denunciaron las violaciones del régimen cubano, entre ellas Amnistía y también UN Watch. Damaso Rodríguez amplía.
Amnistía Internacional denunció los atropellos de los derechos humanos en Cuba y que recurre a falsas acusaciones para expulsar a críticos y opositores de sus centros de trabajo. Además, se niega a permitir inspecciones internacionales de sus prisiones.
Al rechazar recomendaciones para ratificar tratados esenciales sobre derechos humanos, Cuba sigue yendo en dirección opuesta a otros estados miembros que avanzan hacia la rectificación universal.
Other UN member states toward
towards universal ratification.
Por su parte, la organización Solidaridad Cristiana criticó la nueva constitución cubana que ahora mismo se está discutiendo.
The government of Cuba continues to use a range of measures to impede the right to freedom of religion or belief on the island.
La nueva constitución representa un paso atrás, ya que el régimen continúa usando medidas para impedir la libertad religiosa abiertamente y reprime a los opositores pacíficos.
Religious leaders and human rights defenders remains a common tactic.
UN Watch deploró la presentación del régimen en Ginebra, en la que hizo creer que tenía el apoyo de organizaciones no gubernamentales.
Quisiera leer algunos de los nombres de las ONGs que firmaron estas comunicaciones conjuntas alabando a Cuba. Por ejemplo, Federación Cubana del Deporte Canino, Sociedad Meteorológica de Cuba, Sociedad Cubana de Investigaciones Filosóficas, Federación Cubana de Actividades Subacuáticas, Sociedad Cubana de Urología, Sociedad Cubana de Amigos de los Équidos, Sociedad Cubana de Vaqueros de Rodeo. Señor presidente, ¿es esto tomarse en serio el examen periódico universal?
El tema cubano estará presente en la próxima Asamblea General de Naciones Unidas, a la que asistirá Miguel Díaz-Canel. Damaso Rodríguez, Noticias Radio Martí.
Y la joven de origen cubano Yalil Núñez, portavoz de los medios hispanos en la Casa Blanca, habló con Televisión Martí sobre la importancia de los hispanos en Estados Unidos. Tomás Regalado nos informa.
Yalil Núñez estuvo presente en la celebración del mes de herencia hispana en la Casa Blanca y habló cuando Irina Vilariño, esa cubana americana, hija de un expreso político que tienen los restaurantes en el sur de la Florida, habló sobre la cubanía y todos los cubanos que se encontraban en la Casa Blanca también en esa celebración.
Totalmente, y vimos a Irina dar ese discurso tan emotivo y ser la representación en aquel momento tan histórico que tuvimos en la Casa Blanca hace unos días, de lo que es el espíritu de una mujer de negocios cubana, echando hacia adelante y trayendo aquí a Washington lo que es la cara de la mujer latina, parándose, dando ese discurso, como te digo, tan emotivo, expresando la situación en la que se encuentran los hispanos en estos momentos con un desempleo al nivel más bajo que se ha conocido y gracias a la administración Trump. Entonces queremos más de eso aquí en Washington, no solamente cubanos, me encanta ver a mis cubanos en esa posición, pero a todos los latinos también.
Por otra parte, las autoridades hondureñas detuvieron a 14 indocumentados procedentes de países como Cuba, Camerún y Haití, todos con rumbo a Estados Unidos por haber entrado de forma ilegal a Honduras.
El informe de la Policía de Honduras no revela el número exacto de migrantes por nacionalidad, pero señala que los indocumentados fueron remitidos a las instalaciones que el Instituto Nacional de Migración tiene en Choluteca.
De allí serán enviados de regreso a sus países o se les concederá un permiso para que crucen el territorio nacional.
Agenda apretada la del presidente Donald Trump en la Asamblea General de la ONU. Mañana va a intervenir en ella. Por cierto, entre los encuentros previstos está el de su homólogo de Chile, Sebastián Piñera. Van a conversar, entre otros asuntos, sobre la situación en Venezuela. Tenemos más detalles desde Washington con Tony Cano.
El presidente Donald Trump recibirá a su homólogo chileno, Sebastián Piñera, a fines de este mes para sostener conversaciones sobre esfuerzos para restaurar la democracia en Venezuela, informó la Casa Blanca el viernes. Su visita del 28 de septiembre a Washington estará centrada en las preocupaciones regionales sobre el éxodo de venezolanos que huyen del colapso económico de su país. Trump ha acusado al mandatario de Venezuela, Nicolás Maduro, de liderar una dictadura. Un informe del diario The New York Times, publicado a principios de este mes, indica que funcionarios estadounidenses se reunieron con oficiales militares venezolanos que buscaban apoyo para un golpe de Estado. Los presidentes discutirán un compromiso compartido con las políticas a favor del crecimiento, la lucha contra las redes corruptas e ilícitas, las alianzas estratégicas en materia de seguridad energética y cibernética y los esfuerzos para restaurar la democracia en Venezuela, puntualiza la Casa Blanca. Tony Cano, Washington.
Y organismos y abogados independientes en Nicaragua advirtieron que la policía de Daniel Ortega promueve la impunidad al otorgar ascensos a represores.
El diario La Prensa reporta que Zacarías Salgado fue ascendido al cargo de comisionado, aunque dirigió la masacre en Las Jagüitas y fue condenado a 11 años de prisión en el 2015.
La prensa también informa que los generales Francisco Díaz y Ramón Avellán han sido igualmente ascendidos, aunque han participado en actos de represión.
Para Pablo Cuevas, asesor legal de la Comisión Permanente de Derechos Humanos, estos nombramientos demuestran que el gobierno de Nicaragua desprecia la Constitución.
Desde que se inició el año 2018, en Venezuela, 8 de cada 10 protestas han sido para exigir derechos sociales. El Observatorio Venezolano de Conflictividad Social anunció que se documentaron un total de más de 850 manifestaciones el mes pasado. Un 88% fueron debido a reclamos de derechos humanos. Desde Caracas amplía en este reporte Álvaro Algarra.
El descontento ciudadano en Venezuela debido a la crisis política, económica y social persiste, indican los expertos. El Observatorio Venezolano de Conflictividad Social registró un total de 894 protestas en agosto de 2018, lo que representa un promedio de 30 protestas diarias en todo el territorio nacional, en comparación con el mismo mes del año pasado, cuando se documentaron 742 manifestaciones. Esta cifra representa un aumento del 20%, destacó la ONG en su más reciente informe.
Tras la publicación del informe, integrantes del denominado Frente Amplio Venezuela Libre manifestaron que las protestas en el país continuarán incrementándose debido al descontento popular.
Venezuela se levanta y dice basta, basta de atropello, basta de conculcación de los derechos, basta de la violación a la Constitución Bolivariana de la República de Venezuela.
Desde el sector juvenil, la dirigente estudiantil Zairam Rivas precisó que la idea es entender que se debe unificar la protesta de todos los sectores de la sociedad.
Por eso decidimos unirnos y unificar cada una de nuestras luchas en una sola plataforma. Y no solamente eso, sino que vamos a anunciar acciones en conjunto de ahora en adelante.
La vicepresidenta de Venezuela, Delcy Rodríguez, entre tanto, rechazó las protestas que se han generado y aseveró que las protecciones sociales que han estado en efecto serán consolidadas.
Seguimos en el sistema de protección social del socialismo bolivariano. Esa es la vía del programa de recuperación. Objetivo central del programa, la felicidad social de nuestro pueblo.
En medio de este panorama, el presidente de Venezuela, Nicolás Maduro, a través de su cuenta oficial de Twitter, ratificó su disposición a dialogar nuevamente con todos los sectores políticos de oposición. Álvaro Algarra, Caracas.
Son exactamente las 7:40 minutos. China afirmó hoy que los aranceles impuestos por Estados Unidos son una grave amenaza al libre comercio.
El gobierno comunista publica un voluminoso informe sobre sus tensiones comerciales con Washington, en el que acusa a Estados Unidos de amenazar el sistema de libre comercio mundial.
Según Pekín, Estados Unidos defiende el unilateralismo, el proteccionismo y la hegemonía económica. Se contradice a sí mismo y reta constantemente a la economía china.
Precisamente hoy han entrado en vigor aranceles estadounidenses contra exportaciones chinas por concepto de 200 mil millones de dólares, y tarifas similares de Pekín aplicadas a la entrada de productos norteamericanos por 60 mil millones de dólares.
Y pasamos a Rusia. Allí el líder opositor ruso Alexei Navalny fue detenido este lunes en Moscú inmediatamente después de haber recobrado la libertad tras 30 días de arresto por organizar una protesta no autorizada.
Uno de sus más próximos colaboradores, Leonid Volkov, informó lo ocurrido en Twitter y señaló que Navalny será puesto a disposición del juez este lunes.
Volkov añadió que a Navalny se le acusa de una infracción durante la celebración de un mitin con daño a la salud de una persona, la cual para él apunta hacia la fabricación de un nuevo caso penal contra el opositor Alexei Navalny.
Y la ONU rindió nuevamente un tributo al fallecido secretario general de la organización, Kofi Annan. Carla García, de Radio ONU, informa.
Kofi Annan llamaba a las Naciones Unidas la última mejor esperanza de humanidad. Kofi ardió con la flama de los derechos humanos, la dignidad y la justicia. Nos hará falta todos los días, pero prometemos aquí, en el corazón de su amado hogar, que llevaremos adelante su antorcha ahora y siempre.
Antonio Guterres, secretario general de la ONU, pronunció estas palabras este viernes en el podio de la Asamblea General durante un tributo a Kofi Annan, al que asistieron su esposa e hijos, y en el que los participantes subrayaron la necesidad de continuar la labor del diplomático ghanés. Guterres afirmó que el nombre de Kofi Annan y el de la ONU son inseparables, y se refirió a él como un mentor cálido, amable y accesible, pero al mismo tiempo fuerte en la lucha en defensa de los valores de la Carta de las Naciones Unidas. La presidenta de la Asamblea General, María Fernanda Espinosa, sostuvo por su parte que nadie trabajó más incansablemente a favor de la paz que el séptimo secretario general de la ONU, muerto el pasado 18 de agosto a los 80 años de edad. A lo largo del acto de recordación, representantes de grupos regionales y ex colaboradores de Annan manifestaron su pesar ante la pérdida y coincidieron en la necesidad de inspirarse en su legado para continuar la marcha hacia un mundo de paz y justicia. Carla García, Naciones Unidas, Nueva York.
Voces que inspiran. Un enlace entre los cubanos que defienden la democracia, que aman a Cuba y que abogan por su libertad y por el respeto a los derechos humanos. Voces que inspiran. Conducido por el doctor Marcel Felipe, presidente de la Fundación Inspira América. Voces que inspiran. Los sábados y domingos a las 7 de la noche por Radio Martí y a través de martinoticias.com.
Son las 7:44 minutos. Lázaro Domínguez nos visita de nuevo. Aquí está el reporte del tiempo. Lázaro.
Martinecito, qué honor estar contigo nuevamente. Bueno, Martinecito, ya estamos en otoño, hay que estar pensando ya en el norte. Bueno, hay un frente frío débil, Martinecito, que se haya extendido desde Oklahoma hacia el sur sobre la región central de Texas. Este frente frío se moverá mañana hacia la Luisiana y las aguas del Golfo de México. Y aunque no representa ningún cambio en nuestro régimen de temperaturas, es decir, ni hablar de que llegue hasta el norte de la Florida, es notable la prematura presencia de movimiento de frente fríos sobre el suroeste de los Estados Unidos, de manera que ya el otoño viene activo. Para Cuba siguen las condiciones de buen tiempo, esta mañana con poca nubosidad, parcialmente nublado en la tarde, con chubascos y tormentas aisladas en zonas del interior. Vamos a hacer un reajuste, hemos estado hablando de 34 para las máximas, pero ya sé, los vientos están muy flojos, de manera que ya deben de estar esta tarde entre los 32 y los 35 grados Celsius. Los vientos, como dije, del este, de poca fuerza, 10 a 25 kilómetros por hora. Habrá poco oleaje en la costa nororiental, pero mar tranquila en el resto de los litorales. Hasta aquí, el estado del tiempo.
El tema que nos trae ahora Lucy García nos hace recordar aquello que aparecía en las selecciones del Reader's Digest, la risa remedio infalible. Dice Lucy que hay un proverbio chino que señala que para estar sano hay que reírse 30 veces al día.
Gracias. ¿Cuántas veces te has reído hoy?
En apenas dos ocasiones. ¿Una sola vez? ¿Ninguna?
Pues si no cambias de actitud y aprendes a tomarte la vida de otro modo, es poco probable que seas feliz. Para disfrutar de cada momento, disolver el estrés y superar los problemas, es indispensable desarrollar el sentido del humor, que es la más barata medicina natural. ¿Sabías que un minuto de risa equivale a 45 minutos de relajación? ¿O que un antiguo proverbio chino afirma que para estar sano hay que reírse al menos 30 veces al día? Búrlate de ti mismo, no temas al ridículo, cultiva el absurdo, busca lo bueno en lo adverso, desdramatiza tus miedos e ideas irracionales, juega con la imaginación, comete alguna locura de vez en cuando, descubre tu faceta cómica, rodéate de buen humor, no exageres la importancia de las cosas. Esos son algunos de los ingredientes de esta deliciosa tarta ante la cual a todos se nos hace la boca agua y que quisiéramos disfrutar siempre bocado a bocado, sin que jamás se agote, que es la felicidad. Un buen humor es uno de los mejores y más accesibles recursos para disfrutar de la vida. El humor es una excelente estrategia para desactivar los miedos irracionales, como los temores a no dar la talla, a fracasar, a que las cosas no salgan mal, a que otros no compartan nuestra opinión, a no ser queridos, a asumir la responsabilidad de nosotros mismos o admitir las propias debilidades. Así que usa la ironía a tu favor. Piensa que nada es absoluto y adopta un estilo mental más flexible y tolerante. Hay que reírse de los problemas diarios y evitar que nos amarguen la vida. No eres indefectiblemente una persona seria o graciosa, al igual que cualquiera otra capacidad. La visión humorística también se puede desarrollar. Y mantenga la sintonía. Gracias por estar con nosotros.
La más reciente película que protagoniza el conocido actor argentino Ricardo Darín. Roberto Bermúdez nos dice más.
El premio Donostia 2017, Ricardo Darín vuelve al Festival de San Sebastián para estrenar en tándem con la actriz argentina Mercedes Morán la película El amor menos pensado, ese es el título, ópera prima como realizador del productor Juan Vera, que inaugura la 66 edición del Festival Donostiarra. La cinta es una comedia dramática escrita a la medida de estos dos grandes del cine latinoamericano. Es una reflexión sobre la relación de pareja después de unos pocos años de convivencia, explicó Darín en una entrevista con la agencia española de noticias EFE. Todos tenemos miedo de quedarnos solos, afirmó el actor, felizmente casado y con muy pocos puntos de coincidencia con su personaje. Darín y Morán son Marcos y Ana en la película, un matrimonio que a la partida del hijo del hogar entra en una profunda crisis existencial. Aunque se quieren, este nido vacío abre entre ellos una atmósfera en la que no pueden mentir, señaló Darín. El conflicto de esta película tiene que ver con lo que ellos se atreven a hacerse preguntas que surgen a partir de un juego oculto, enmascarado, del que hacen gala, que es decirse las cosas siempre a la verdad, y esto les lleva necesariamente a hacerse una serie de preguntas que de otra manera no se harían. Sin disputa de por medio, casi como si se tratara de un nuevo proyecto en común, deciden separarse. Morán, que hoy cumple años, considera que todas las parejas que comparten una cantidad de años juntos son interpelados por estas preguntas si esto que tenemos es amor, amistad o compañerismo. La película anima a escuchar, a hacerse estas preguntas y a tomar decisiones y, desde luego, dramatiza la separación. La argentina, que participa en 4 producciones en el festival, deseaba trabajar con Darín y la combinación ha resultado muy buena. El amor menos pensado es una película diferente, apuntan ambos ya desde el guión. Ambos coinciden que les enganchó por el nivel de diálogos y porque, igual que la vida, tiene sus pausas, sus tempos, sus intenciones y respeta el impacto que causa en el otro lo que le dices hasta que lo asimila. Hasta aquí les habló Roberto Bermúdez.
Son las 7:50 minutos. Regresa Exilda Arjona con Voces Visibles. Exilda.
Muy buenos días a ustedes, muy buenos días a los oyentes del noticiero, que ya está casi en los finales, ¿verdad? Pero bueno, nos quedan unos minutos. Y noticias como estas te dicen cómo va este mundo. Una mujer consigue presentar por primera vez el telediario principal en Arabia Saudí. Arabia Saudí es un país que ha tenido muy limitadas a las mujeres y este jueves 20 de septiembre de 2018 pues ha pasado la historia, lo pueden escribir las mujeres de Arabia Saudí, ahí bien grande.
Entonces es el segundo gran logro, ¿no? Porque ya
los automóviles
ya permitieron que pudieran conducir automóviles.
Así mismo ellos dicen que es un logro, yo digo que es, no sé. Bueno. Déjame callarme. Esta es la fecha en que los informativos de televisión de Arabia Saudí contaron por primera vez, como les dije, con una mujer, pero no como presentadora solamente. Es una periodista que está muy bien preparada, pero la pusieron de copresentadora de la edición nocturna del canal principal de la televisión estatal del país. Está dependiente del Ministerio de Cultura e Información y ellos lo dieron como un evento histórico. Lo celebraron a bombo y platillo, lo presentaron a bombo y platillo, y bueno, la periodista fue acompañada por un presentador varón, nunca la dejaron estar sola, porque las mujeres presentadoras en Arabia Saudí solamente le dan los informativos matutinos, desde hace solamente 2 años, no hace mucho tampoco, o los espacios de cocina y meteorología, ya solo pueden hablar de cocina, del tiempo y los informativos matinales. Nada de estar presentando telediarios a la noche, a las 9 de la noche, que es cuando sale este. El nombre de la periodista es Win Al-Dakel, y bueno, es una reconocida periodista del país. Fue presentadora de un canal árabe de noticias que fue extinto, que fue fundado por un miembro de la familia real saudí. Fíjate, ellos son los que hacen los canales de radio, de televisión. Tienen el dinero, tienen el poder y deciden a quién poner en esto. Y bueno, como tú bien hablabas, a principios del mes de junio, pues estas mujeres pudieron comenzar a conducir sin un acompañante, porque antes incluso si las veían practicando con sus esposos, con sus hermanos o algún familiar masculino, pues las arrestaban. A partir de junio ya se hizo este cambio y bueno, ya ustedes saben, ahí están las mujeres en Arabia Saudí. Sí. Ahora van a poder manejar, van a poder presentar telediarios principales y más o menos la visión está cambiando. Dice que todo tiene que ver con el príncipe heredero de Arabia Saudí, que tiene una visión más moderna del mundo y está ayudando a las mujeres un poco a tener un poco de visibilidad.
Yo creo que sí, que entre los países árabes, bueno, pues Arabia Saudí ha sido un poco más intrépida en tomar decisiones de esta naturaleza.
Así mismo.
Exilda Arjona, gracias. Hasta mañana. Vamos ahora a los deportes. Tenemos en vivo a Edemio Navas. Edemio.
Muchas gracias, Martínez Cristo. Buenos días a ti y a todos nuestros amigos oyentes en Cubita la Bella. Ya nos restan solamente 7 minutos para llegar a las 8:00 a.m. El británico Anthony Joshua conservó 3 títulos mundiales en la división superpesada al derrotar el último sábado en Londres ante la presencia de 80.000 fanáticos por nocaut en el 7º round al ruso Alexander Povetkin. Anthony Joshua, campeón olímpico de Londres en el 2012 en más de 91 kilogramos, mantuvo su invicto, acumula 22 victorias, de las cuales ha ganado 21 por la vía rápida. Estará regresando al ring en abril próximo, también en Londres, lo más probable contra el norteamericano Deontay Wilder, quien es el actual campeón en los superpesados por el CMB, o sea, el Consejo Mundial de Boxeo. Wilder retuvo la corona en marzo de este año al derrotar por nocaut en el 9º round al cubano Luis Ortiz, quien aparece clasificado número 7 en los 4 organismos principales. Ortiz, con récord de 29 triunfos, 1 derrota ante Wilder, y ganó 25 por la vía rápida. Ayer CR7 anotó gol y bueno, el equipo del Juventus ganó y se mantiene en primer lugar en la Liga de Fútbol de Italia. Mientras que en España, el Real Madrid ganó, empató al Barcelona y ahora ambos equipos comparten la cima en España, cada uno con 13 puntos por 10 unidades el equipo de Alavés. Y en las Grandes Ligas de béisbol, anoche el equipo de Cleveland dejó al campo en el 11º inning al Boston con marcador final de 4-3 y el Boston espera ganar esta semana para romper el récord para la franquicia en cuanto a victoria se refiere, con 106. Comparte 105 triunfos con aquel equipo de Boston del año 1912 que ganó 105 y perdió 47, pero en solamente 152 encuentros. Andújar ayer se fue de 4-2, pero aún así el equipo de los Yankees perdió 6-3 ante el Baltimore, ya en Nueva York, en la postemporada. Se espera de que a partir de hoy el cubano Dani Chavarría sea el torpedero regular del equipo de los Yankees después de la lesión de Didi Gregorius, el pelotero holandés. Ayer domingo el cubano Yuli Gurriel disparó su jonrón número 13, impulsó 2, llegó a 84, batea para 2.88 en el triunfo del Houston 6-2 ante los angelinos. Houston, primer lugar en el oeste de la Liga Americana. Los Dodgers logró amplia victoria de 14-0 ante los Padres de San Diego. Los Ángeles, primer lugar en el oeste de la Liga Nacional, mientras que Arizona fue barrido en 3 partidos por los Rockies de Colorado. Ayer Renado, el cubano, impulsó 1 por el equipo de Colorado. En los otros partidos, el cubano Mora Jr. se fue de 5-2 e impulsó 1, llegó a 37 en el triunfo de su equipo de los Cachorritos 6-1 ante los Medias Blancas de Chicago. Mientras que Atlanta, ya campeón por el este de la Liga Nacional, logró victoria 2-1 ante el Filadelfia. El Milwaukee derrotó 13-6 al Pittsburgh y el Kansas City 3-2 a la novena de los Tigres de Detroit. Mientras que aquí Miami, el equipo local de los Marlins, le ganó por la vía de la liquidez 6-0 al Cincinnati. El equipo de los Marlins ahora tiene 62 victorias, necesita un triunfo más para no perder 100 partidos este año. Señores, el pitcher zurdo Blake Snell logró ayer su victoria número 21 por el equipo de Tampa ante el Toronto. Sigue más deportes a las 12 del día con Bobby Salamanca Jr. Seguimos contigo, Martinecito.
Estos son titulares de las principales noticias.
El régimen cubano prohíbe de nuevo la entrada al país a Amnistía Internacional.
Varias organizaciones internacionales denunciaron las violaciones del régimen cubano ante la ONU.
Se espera que el presidente Trump aborde el tema de Cuba y Venezuela en su discurso ante la ONU esta semana.
España dice que prestará especial atención a sus relaciones con Cuba durante la Asamblea General de la ONU.
Al menos un muerto y 5 heridos en Nicaragua en ataque a manifestación contra el gobierno.
Y el Papa Francisco pide un esfuerzo mundial para proteger a los inmigrantes.
Radio Martí Noticias.
Teudy Giró en el control de audio, Maite Rodríguez en la producción, Waldo Serrano, Jorge Martínez y Alex Rivero en la sala de redacción. Aquí ante el micrófono,
Ivette Pacheco,
Joan Andrés
y Rafael Martínez Sixto. Este ha sido el equipo de producción de Radio Martí Noticias a las 6. Los esperamos mañana a la misma hora, pero quédense conectados a la información con nuestro próximo programa Levántate Cuba y, por supuesto, boletines informativos y la emisión de las 12 del día.
Televisión Martí y martinoticias.com tienen en cuenta tu opinión. Haz tus comentarios a nuestra dirección postal P.O. Box 52-1868, Miami, Florida 33152.
A los oyentes que nos escuchan en Onda Corta, les informamos que en breve podrán sintonizarnos en los 7.335, en los 7.365 y en los 9.805 kHz. Manténganse en sintonía con Radio Martí.